Gente Radio, tu día.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Como todos los lunes, con muchas noticias interesantes para comentar. Y también hoy con la presencia de Juan Manuel, que está aquí con nosotros. Ya hace unos días nos dio todo su testimonio cristiano muy bonito. Y hoy, ya que nos va a dejar, que se nos va para Madrid, pues ha querido estar con nosotros apoyándonos en la realización de este programa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Andrés, y toda la audiencia.
Bueno, que son muchos, no te creas que no. Bien, pues vamos a empezar entonces con las distintas noticias que tenemos. Empezamos, por ejemplo, con la delegación de la diocesana de aquí, de la familia y de vida de nuestra diócesis nibariense, que nos convoca al próximo domingo a lo que se llama la Semana del Matrimonio, ya que, como sabéis, el Papa ha querido dedicarle este año un año especial a la familia cristiana, un poco para afrontar la problemática tan cruda y difícil que se está sosteniendo, pero también para darnos un poco de horizonte, de esperanza, de ilusión y de vida, porque el matrimonio no deja de ser el núcleo fundamental de toda sociedad. Yo creo que Juan Manuel está casado, ¿no?
Sí, a Dios gracias.
¿No te habrás arrepentido de haberte casado?
Nunca, jamás. Venga. 45 años, bueno, 46.
46.
Sí.
¿Y cuántos hijos?
3 hijas.
¿Y cuántos nietos?
2 nietos de la mayor, 2 nietas de la segunda y ahora una tinerfeña de la tercera.
Fíjate, de Tenerife y todo, así que esta tiene que ser buena, buena. Ay, su madre nos decía ayer que sí, que no daba guerra, que siempre estaba muy contenta y todo.
Y además con una alegría complementaria, porque el día 2 que estuvimos de visita en la Candelaria, la presentamos a la Virgen y estuvimos también allí sacándonos unas fotografías con ella.
Para que veas. Y claro, ponerle entonces en las manos de la Virgen María a nuestros seres queridos.
Las mejores manos que podía tener.
Claro, ahora tiene otra madre mucho, mucho más influyente para que la proteja y la bendiga siempre. Bien, pues deciros un poco esto de que nuestra delegación diocesana de familia ha inaugurado, bueno, ha preparado para el próximo domingo, día 13, de las 6 a las 7 de la tarde en la catedral, una vigilia de oración para los matrimonios. Y también se ha creado una aplicación para el móvil, y si miráis el número de teléfono 638-58-52-31, pues allí, si no, pues lo preguntáis en el obispado y allí tendréis esta aplicación para poderla atender. Son oraciones, son consejos, son ayudas, que es muy importante que sintamos también, sobre todo cuando iniciáis esta vida matrimonial, pues poderla llevar a cabo. Bien, seguimos con más puntos. Bueno, el próximo domingo es la fiesta de, bueno, la colecta de Manos Unidas.
Sí, esa labor tan magnífica que desempeña, vamos, que desarrolla como otras la Iglesia, naturalmente. Por supuesto, la que se lleva la palma, digamos, cualquiera que se dice, pues es Cáritas. Pero evidentemente el mensaje.
Bueno, pero es que Cáritas trabaja fundamentalmente a nivel aquí interno,
¿no? Exactamente, claro.
Y Manos Unidas trabaja, pues,
de forma universal, claro.
Y fundamentalmente en terrenos de misión, no estrictamente de misión, pero sí de misión. Y yo tuve la suerte de presentarle una ayuda, un proyecto, y nos lo dieron, y precisamente fueron aquí, el pueblo de Los Silos, que está aquí cerquita de Co de los Vinos, ¿no?
Sí.
Quisimos hacer una construcción de 1.300 metros cuadrados, salones parroquiales, para los cuales los dedicábamos, pues uno era para una farmacia, otro era para unos abogados que hacían gratuitamente las consultas que la gente podría tenerlo. También teníamos una biblioteca, teníamos un centro de día para personas mayores que venían allí a pasar por la mañana y la tarde, y después les dábamos nosotros pues un café y todo esto. Y también teníamos una biblioteca. Además eran salones múltiples que podíamos dedicar también para hacer catequesis. Y pues como estamos muy, en mucha comunicación con ellos, pues nos dicen que sí, ay, qué bien, que todavía funciona todo esto, que está funcionando muy bien. Pues esto fue con la ayuda de aquí, del pueblo de Los Silos. Fueron 1.250.000 pesetas de aquel tiempo que se realizaron en una obra social realmente importante. Nosotros siempre hemos apoyado Manos Unidas aquí. Este año parece que están un poco así, pero recordar que el próximo domingo pues tenemos que ayudar pues a esta obra que es interesantísima. Ya llevan 63 años realizando obras y sabemos que ayudan en muchos lugares de misión, porque uno de los problemas gordos que los misioneros teníamos entonces y tienen ahora también es si se puede predicar el Evangelio, pero el no tener medios para poder hacer un poco de obra social en tanta gente donde viven muchas veces en la miseria, pues a uno le duele, ¿eh? Y esto ha sido la causa de la deserción de muchos misioneros. De hecho, hace 30 años, ¿no?, que nosotros estábamos por allí, teníamos 23.000 y pico misioneros españoles fuera. En este momento no llegamos a 11.000, ¿eh? Y cuando hablábamos entre nosotros, con los compañeros y todo esto, se planteaba este hecho. Y yo creo que Manos Unidas aquí ha hecho una obra muy, muy, muy importante. Pero sí es importante que ver que no puedes ayudar cuando hay tanta problemática tan dura y tan difícil. Así que os invitamos a que hagáis una gran ayuda esta semana. Quitaros de algo, ¿eh?
A título anecdótico, permíteme que te diga que mi madre, que el día 1 de febrero habría cumplido 100 años, falleció hace 3 años y medio, el 11 de mayo. Y curiosamente, lo que sí te puedo decir es que el último pago que se realizó del banco, ya después de muerta, fue a Manos Unidas, porque la pagaba todos los meses y entonces no quisimos cortar la cuenta hasta que se realizara el último pago ese.
Bueno, otro pequeño detalle también, mi hermana que tiene el COVID allí en mi pueblo, y digo, pero bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿En qué te entretienes? Dice, no, estoy haciendo cosas de estas que vamos a vender ahora en la cena que tenemos de Manos Unidas. Durante todo el año está haciendo cosas y eso para que después...
Pues, sí, para colaborar cada cual como
puede. Para colaborar, ¿no? Para colaborar en Manos Unidas. Así que esperamos que seáis generosos este próximo domingo. Bueno, queríamos comentar el hecho de que en esta semana pasada en el Parlamento, apoyado fundamentalmente por Podemos, por Bildu y por Esquerra Republicana de Cataluña, han sacado la ley de en torno a los abusos sexuales, un estudio de los abusos sexuales, sobre todo para la Iglesia. Un poco entre todos, pero sobre todo lo van a hablar en la Iglesia. Y tenemos estudios hechos por entidades pues realmente importantes y fidedignas, en los cuales la problemática de la Iglesia es solamente un 0.2%, o sea, prácticamente nada. La verdad es que basta que haya uno solo y ya es un escándalo, y de Iglesia es muchísimo, es gravísimo realmente. Pero que esta gente venga primero incitando a toda la inmoralidad que ellos hacen y piden y permiten, y que solamente se les ocurra atacar a la Iglesia Católica, aquí algo está oliendo muy mal, ¿no te parece a ti?
Simplemente se autodefinen, es decir, a ellos no les importa el 99,8% de la violación de los niños. A ellos les importa únicamente perseguir a la Iglesia. ¿Y por qué? Porque, lógicamente, decir Iglesia es decir justicia y decir buscar la paz en la justicia, que es justamente lo que ellos no quieren. Cualquiera de las actividades que tiene Bildu o que tiene Podemos, es decir, ¿por qué se marchó su ilustre fundador o cofundador
Coletas?
Por ladrón, por sinvergüenza y además ladrón de cantado. Es decir, no es una cuestión que se dijera, no. Cuando el Tribunal Supremo devuelve los papeles o lo que sea, lógicamente lo que están diciendo, es decir, han reconocido, la cuestión del robo está reconocida y demás. Lo que dicen es que tiene que, si faltan más datos o lo que sea, pero evidentemente es la realidad. Si buscamos dónde está la paz o dónde está la justicia que ellos buscan, no buscan ninguna paz, es decir, ellos están permanentemente buscando la guerra, ¿pero con quién? Únicamente con la Iglesia. Pero claro, porque precisamente la Iglesia predica la paz, y la paz únicamente es posible con la justicia. Y claro, ¿estos a quién representan? Si es que estos no representan a nadie. Es decir, se han puesto ellos, pero además ellos, ¿qué tienen ellos de mérito y capacidad según dice la Constitución? Porque ellos no han sido elegidos por mérito y capacidad. Es decir, ellos no tienen ni pueden demostrar que estén capacitados, ni que hayan tenido puestos de responsabilidad y de mando, ni siquiera una preparación intelectual. Es decir, está claro que es que ellos no quieren la justicia. Lo que quieren únicamente es perseguir a la Iglesia, que es lo que ha definido siempre su realidad y su actuación. O no la justicia. La justicia sería buscar el 100% de la responsabilidad de los violadores.
Claro.
No el 0,8%. 0,2%. Es decir, no les interesa la violación del 90%. Más del 99% de las víctimas no les interesan. Es decir, no les interesa para nada, absolutamente, el error, el pecado y además toda la gravedad que tiene, por supuesto, como muy bien ha señalado, que un solo caso sería suficiente para que se removiera Roma con Santiago. Eso está claro. Pero evidentemente a esta gente, y perdón por la expresión, que lo que pueda tener de peyorativa, pero es que creo que no se merece otro apelativo, es decir, no quieren la justicia. Ni quieren la justicia, ni quieren erradicar el mal. Porque si erradicaran el mal, buscarían los cimientos para erradicar ese mal. Para ellos únicamente existe una cosa, perseguir, pero claro, perseguir lo que es la permanente denuncia suya. Es decir, el gobierno intenta hacer una ayuda de que puedan darse un dinero para la isla de La Palma cuando el tema del volcán. Claro, nadie absolutamente dio ni un solo céntimo. Cáritas pide y automáticamente la gente se vuelca tranquilamente porque sabe que ese dinero va a su destino. Pensar que alguien que le va a dar algo, un movimiento de esos que tiene esta gente, que van a dar algún céntimo, nada. En plena situación de miseria y de tristeza y de la hecatombe de esto, lo único que ellos, ¿qué es lo que hacen? Se suben el sueldo. Pero además se suben el sueldo de forma completamente ilegítima. Y esto quiero que quede perfectamente claro. Es decir, ellos son juez y parte. Es decir, están violando el primer principio de la justicia. Uno no puede ser juez y parte. Y ellos se suben el sueldo olímpicamente sin justificar por qué. Ellos no tendrían que cobrar ningún político, ninguno. Tendría que cobrar más de lo que cobra el equivalente funcionario de su categoría. Es decir, el que sea, digamos, abogado del Estado, que cobre como abogado del Estado. Pero el que cobre como que tiene el bachillerato escolar, el bachillerato escolar. Pero si no tiene el bachillerato, ni siquiera el bachillerato, ni el graduado escolar, que cobren la parte correspondiente a esos funcionarios. Pero no a más, ¿por qué más?
Y la cajera esta que era de un supermercado y ahora es ministro, ¿qué tendría que cobrar?
Bueno, eso demuestra precisamente su categoría, es decir, es que está incapacitada, es decir, es que no tiene capacidad, porque es que la Constitución dice que de acuerdo con mérito y capacidad, esta persona, yo no sé, ni la conozco, ni tengo interés en conocerla, por supuesto, pero ella nunca, vamos, la preparación intelectual que tenga la desconozco, pero lo que es evidente es que nunca ha tenido dotes de mando. Entonces, ¿cómo puede ponerse a administrar y a tener mando y gobierno si no tiene ni la más mínima experiencia? Repito que es anticonstitucional.
Pero no estarán dando también, como controlan todos los medios de comunicación y los pagan, no con el dinero de ellos, sino con el dinero nuestro, no estarán desviando siempre toda esta problemática, pues a, vamos a ver, a alguien que no proteste, por ejemplo, a la iglesia, y que se hable, que se hable, que se
no
hable,
puede
pero
ser,
del
decir,
problema tiene... mío, del problema mío, que no me hablen. Yo me voy a meter con todos los
claro, medios. Claro, únicamente les interesa una cosa que además, claro, es muy hiriente, porque claro, cualquier violación de un niño o cualquier abuso que se comete de un niño, pues es verdaderamente hiriente. Pero si no, no, si lo que yo quiero decir es que ellos se están retratando, es decir, para mí no se trata de que busquen la justicia de unas víctimas concretas, de una, de dos, de 100, de 200, no. Para mí es que no quieren resolver el problema, sí, ni sí. quieren ni les interesa resolver, entre otras cosas supongo porque son partícipes de lo que hacen esa gente, claro, ese 99%. Supongo que ellos están de acuerdo con ese 99,8%, supongo que con esas violaciones sí están de acuerdo, porque si no las perseguirían.
Digo yo.
Claro.
Este es el problema. ¿Qué le llamaríamos aquí? O sea, ¿qué categoría moral pueden tener ellos a criticar un problema que realmente es un problema cuando ellos mismos, pues uno son. ¿Cuántos muertos ha hecho Bildu allí a esto?
No, pero sí.
Por poner un ejemplo.
No, pero sí. Si es que
¿quién ha financiado Podemos allí para llegar a donde ha llegado? ¿Qué sinvergüencería han estado haciendo el ese que lleva con la bicicleta, esa que lleva?
No, todo? Que además ha sido condenado, lógicamente, por inmoral también. O sea, que es que fue condenado porque es que no cumplió la legislación. Es decir, tenemos vagos y maleantes sin cuento ahí. Pero repito que es que el problema está en que ellos se consideran legitimados, se consideran legitimados, que no lo están, si acaso legalizados, pero legitimados de ninguna manera, porque han sido votados, dicen ellos. Pero es que si hay una cosa que está clarísima en la pseudodemocracia española, es que ninguno de los que están ahí han sido elegidos por el pueblo. Han sido puestos y votados. Pero si, vamos, el más elemental conocimiento de la lengua española demuestra que ninguno, empezando por el amigo Pedrito Sánchez, ninguno de estos ha sido elegido por el pueblo español, ninguno.
Pero a él no le importa eso, él mantenerse en
la Moncloa,
eso
es otra cuestión.
Como sea, y por eso se ha tenido que ir a toda esta gente que vamos, toda esa gentuza que tenemos que ahí metidos.
Bueno, el tema está en que no quieren vender. A ellos no les importa vender cualquier cosa ni cometer cualquier inmoralidad. Es decir, yo considero que Pedro Sánchez no es que sea un mentiroso, que toda la gente dice que es mentiroso. Yo creo que no. Yo creo que le falta capacidad intelectual para saber que si dice que no, que os prometo que no van a cerrar esta empresa, esta Nissan de Barcelona o esta empresa de Galicia, prometiéndoselo al pueblo y todo lo demás, yo creo que no es que mienta, ¿no? No, es que no sabe que decir que no la van a cerrar significa lo que significa. Es decir, le falta una capacidad intelectual elemental y mínima. Es decir, no tiene capacidad intelectual. Es decir, la cuestión está, vuelvo a repetir lo mismo, es que no tiene capacidad intelectual, está incapacitado. Es decir, en ese sentido es completamente ilegítimo porque los votos no pueden justificar la incapacidad.
Yo creo que no es que no esté incapacitado. Yo le concedo cierto grado de intelectualidad. Lo que sí le interesa. Para mí es peor. El señor dice: ahora me conviene decir esto y lo digo. Y ahora mañana digo todo lo contrario. Y donde dije digo Diego. Y les ha dado exactamente igual. A mí me interesa estar en el poder y hago lo que me dé la gana. Es el Maquiavelo de hace tiempo, ¿no?
Sí, claro. El principio de.
Este es el tema que
digamos
estamos
el
teniendo.
Principio del
este no es que
del,
no sea que sea tonto del todo
que
no
se
lo
mantiene,
es
aunque tenga que engañar y aunque tenga que mentir, eso es lo que dice
a lo que me convenga el, nada más sí, yo voy a estar aquí en el poder porque él entró así sin merecerlo ni mucho menos, pero arrebatándolo como sea, y ahora quítame tú de ahí.
No, yo vuelvo a repetir que es que yo no creo que sea mentiroso compulsivo, como dice la gente. Yo creo que no. Yo es que creo que no sabe lo que significa lo que dice. Es decir, si él ha legalizado, legitimado y liberalizado a la gente enemiga de España y a los asesinos de la Guardia Civil y de la policía, ¿Con qué derecho este individuo puede exigir a las Fuerzas Armadas que protejan su vida? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué? Es decir, ¿en qué cabeza cabe liberar a los asesinos y que después a esos a los que mataba a compañeros del cuerpo y demás, que esos le tengan que defender ahora? Yo no lo entiendo. O sea, es que no me cuadra. Es decir,
tampoco me cuadra toda la vida de Zapatero donde está ahora. Lo que ha hecho con Venezuela, le han dado una mina de oro.
Lo que define a Zapatero también lo dijo su profesor, aquel profesor que lo respetaba y que lo quería mucho y que lo respetaba muchísimo en un principio, y al final le dijo que estaba completamente equivocado y que por supuesto que no quería saber absolutamente nada de él. Es decir,
vamos a leer un poquitico todo esto que hemos visto de ANAR, que nos ha dicho de los abusos sexuales y todo. Léenos un poco.
Según el estudio de ANAR, alrededor de la mitad de los abusos sexuales a menores de edad son cometidos por un familiar, 49,2%, incluyendo padres y madres, padrastros y madrastras, abuelos, abuelas, tíos, primos, hermanos y hermanastros y otros familiares. Y el resto se reparte entre adultos sin relación e internautas, 9,9%, compañeros y amigos, 14,4%, adultos del entorno de confianza, 9,2%, incluyendo amigos de la familia, profesores y monitores de actividades extraescolares, vecinos y sacerdotes y novios y parejas, 8%. En medios de comunicación, tertulias y también en la creencia popular, se ha puesto el énfasis en muchas ocasiones sobre los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia, algo evidentemente gravísimo y que la Iglesia se ha tomado especialmente en serio. Pero la realidad es que en la última década, según el estudio de una organización independiente, la participación de los religiosos en este tipo de actos delictivos es residual. Gráfico de abuso brutal, dice, tan solo el 0,2% del total de abusadores serían sacerdotes. Según las estadísticas, hay más casos de abuelas que abusan sexualmente o casi 10 veces más probabilidades de que sea un abuelo que un sacerdote. El porcentaje es mayor todavía en caso de profesores, amigos de la familia y, por no hablar, ya otros miembros de la familia de las víctimas. Hay un dato llamativo del informe que afecta a los sacerdotes y es el sexo de las víctimas. Aunque en el estudio de ANAR el 76,2% de las víctimas eran niñas menores de edad y el 23,8% varones, el porcentaje de abusos perpetrados por sacerdotes aumenta al 0,8% en el caso de los niños y es prácticamente nulo en el caso de niñas. Resulta igualmente llamativo los casos protagonizados por sacerdotes según la edad de las víctimas de los abusos. En la franja de edad menor de 12 años y entre la que va entre los 13 y los 15, los religiosos no aparecen ni en las estadísticas, mientras que sí representan el 0,7% en los abusos realizados a menores de 16 años en adelante. Yo vuelvo a repetir lo mismo, es decir, para mí el problema no es que quieran buscar la justicia de las víctimas. Supongo que tendrán cierto interés en no investigar los otros casos, supongo que porque directa o indirectamente se verán ellos implicados, claro, si no, ¿por qué no lo buscan? Es que no lo entiendo.
Bueno, yo diría algunas cosas importantes por esto. Por ejemplo, en este momento todas las diócesis de España, y ha sido una decisión del Papa, que se tuviera una comisión para que estudiara los posibles casos que puedan venir, tanto de víctimas como de victimarios, lo cual me parece muy bien.
Por supuesto.
Ahora, pero a mí me gustaría que lo hiciera todo el mundo.
No, si lo has dicho y merece la pena recalcarse, que basta un solo caso para que se busque hasta las últimas consecuencias.
Ahora, pero la idea es que lo hagan todos los demás.
No, yo estoy convencido de que es que directa o indirectamente tienen interés en que no se busquen los otros casos, porque si no, no se limitarían a la Iglesia.
Nosotros hemos dicho aquí muchas veces que la masonería, que lo mangonea todo esto, lo que quiere es destruir la Iglesia católica y la familia cristiana. Lo demás lo deja todo está permitido a los demás, pero a la Iglesia católica y al matrimonio católico, no, eso no le pasa ni a la mínima.
La historia demuestra precisamente que la marca de digamos,
de la bestia,
de estos gobiernos siempre van a parar a lo mismo. Es decir, después en Rusia de estar prohibida 75 años la iglesia, la religión, las manifestaciones religiosas, la floración con que apareció después de la desaparición de la URSS, sí, pues se quedó completamente alucinado todo el mundo. Lo que ha pasado en Cuba, tres cuartos de lo mismo. Es decir, en todos los lugares, bueno, no digamos lo de el ilustre don Manuel Azaña, ¿no? Ese de que había acabado el catolicismo en España. Y estaba convencido.
Sí, pero nos dejó 20.000 iglesias quemadas.
Hombre, eso sí, después, y millones de libros, que es lo que sí saben. Es decir, está claro que matan a los catedráticos, matan a grandes profesores, y su lugar, ¿quién lo ocupa? Pues gente que le dan un cursillo de 15 días, incluyendo analfabetos, y que dicen que ya están capacitados para llevar las escuelas de los niños. Ese es el último medio, la última solución que se dio en ese gobierno, entre comillas, de España durante la Guerra Civil. Es decir, pues es que es igual. Es decir, para ellos, la cultura, lógicamente, la mayor enemistad que tiene, aparte de la Iglesia, es la cultura. Es decir, la cultura sabe lo que ha hecho cada gobierno y se conoce perfectamente qué es lo que hace cada cosa.
Y la historia.
Es decir, la historia que nos dirá de este gobierno que va a hacer ahora esta ley y que va a hacer esta búsqueda dentro de la Iglesia. Pues la historia, cualquiera que conozca la historia, aunque tenga 12 años, 13 años, es que el 99,8% de las violaciones no se investigaron. ¿Por qué? Pues porque a esta gente, a estos de Bildu, asesinos, a estos de Podemos, podemitas, sin preparación, sin formación y, por supuesto, una serie de culpables y que están en el poder a pesar de haber sido condenados por la justicia, etcétera, pues por esto, ahí están. Y por supuesto, también Esquerra Republicana y demás. Es decir, esto es la historia, cuando se vea la historia, pues si le gusta, claro, ellos no quieren que se estudie historia. Ellos no quieren que se conozca la realidad de la historia. Ellos quieren que se estudie su historia. Ellos quieren hacer su particular historia. La memoria histórica es la suya, su memoria histórica.
Bien, vamos a ir terminando. Claro, es un poco la manipulación de la historia.
No es manipulación, porque
sí,
por desgracia.
Sí, la hacen, sí.
No, por desgracia para ellos, la historia, los documentos afloran. Es decir, buena parte de los abusos y de toda la cosa que sucedió se averiguó precisamente por los documentos de la Pablo Iglesias.
Claro,
o sea,
claro,
que no de Pablito Iglesias este último, no. El tema del
anterior.
Claro.
Bueno, vamos a terminar esta primera parte, como ven, interesante. Nosotros queremos que reflexionéis también vosotros. Los medios de comunicación nos están constantemente asateando, pues, con criterios puramente izquierdistas o contrarios a nuestra fe cristiana y todo. Y claro, uno tiene que ser un poco consciente de todo lo que está sucediendo, porque tontos no, ¿eh? Dios no quiere ningún tonto en el cielo, eso lo digo, ni aquí en la tierra tampoco. Bien, vamos a coger estos primeros cortos. El primero, vamos a ir a una entrevista que nos ha hecho Vicente, que estará ahora con nosotros en la segunda parte. Ha ido a hacer unos ejercicios espirituales, ha estado en un convento allá en las Urdes, por allí, toda aquella parte, y ha hecho una entrevista a unas monjitas que tienen un convento, un monasterio de clausura. Yo creo que es muy interesante. ¿Por qué lo ponemos? Pues porque el día 2 pasado fue el día de los consagrados, especialmente de los que han dedicado su vida al Señor. Y vamos a ver cuál es el motivo que les ha llevado a ellos a entregar su vida al servicio del Señor. Vamos a escucharlo.
Que después de esto, pues, se inicia el periodo del noviciado, que son 2 años normalmente, y luego transcurrido este tiempo, si la comunidad ve que esta persona está llamada a estar aquí y la propia persona lo ve, pues se da el paso hacia la consagración, que son los votos simples, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Que a mí sí que me gustaría aquí, pues, parar un poco, ¿no?, y decir que estos votos no son algo que haya como un programa a cumplir o algo así decirlo, ¿no? Es algo mucho más profundo, ¿no? La castidad pues tiene mucho que ver con la pureza de corazón, ¿no? Con la intención que nace en el corazón que tiene que ser lo más recta posible, ¿no? Luego la pobreza, que no solamente tiene que ver con lo material, que también, sino también el ser consciente de que todo lo has recibido, ¿no? Y eso te hace vivir en una actitud de agradecimiento continua y también en la gratitud. Luego también la obediencia yo creo que nace del amor, ¿no? No es una obediencia de bueno, pues voy a hacer lo que me digas y ya está, no. Es una obediencia que nace del amor y que además es para hacer la voluntad del Padre, ¿no? En la medida en que un consagrado se configura la vida de Cristo, un consagrado lo que quiere ser como Cristo, pues lo que quiere hacer es la voluntad del Padre, ¿no? Y de ahí nace esa obediencia. Y esa obediencia pues también implica en la vida consagrada que, claro, Dios te pone mediaciones, ¿no? Y esas mediaciones muchas veces, bueno, claro, por supuesto, siempre vienen por parte de los superiores, ¿no? En nuestro caso, pues la priora. Entonces, pues claro, también es obediencia, ¿no? Cuando tú haces la fórmula en la profesión, lo dicen, ¿no? En manos de la madre de la priora, en este caso. Y claro, evidentemente, Dios te pone esa mediación porque, o sea, tú le obedeces porque es una mediación de Dios. Entonces,
la priora,
en la medida en que tú obedeces al superior, a la superiora, estás obedeciendo también a Dios.
La priora se podía equiparar eso a un obispo.
No es lo mismo, o sea.
Porque cuando cuando alguien presta obediencia.
No es lo mismo, sí, pero no es lo mismo hablar de iglesia diocesana como tal que de un monasterio, de la vida monástica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotras, evidentemente, estamos dentro de la vida diocesana. Y por supuesto también el obispo es una autoridad para nosotras, pero en el ámbito del monasterio nuestra superior es la priora, claro. Luego ya otra cosa es el ámbito diocesano, es distinto.
Bien, has definido muy bien lo bueno las.
Bueno, me ha faltado decir una cosa, perdona.
Pues adelante.
Que claro, todo esto, ¿no? Lo que contaba de los votos, pues lleva a algo que sí es, yo creo que es la raíz, ¿no? Que es pues la entrega de uno mismo, ¿no? Es darse a sí mismo, eso es la consagración, es como yo lo siento.
Una entrega radical al amor.
Eso es.
Sin más contemplaciones, como diríamos nosotros, ¿no? Bien.
Y luego, bueno, termina el proceso, perdón, porque he hecho ahí un paro. Luego, estamos en los votos simples, son 6 años de lo que se dice 6 años de juvenado o juniorado, y una vez terminado ese tiempo, y si todo ha ido bien, pues la hermana ya profesa los votos solemnes, que son para toda la vida, claro, y ese es el paso del tiempo.
Los sacerdotes han tenido hace unos años unas nuevas directrices emanadas de la Santa Sede para su formación y hablaban de bueno, pues la formación del espíritu, de la cultura, en la humanidad, en la vida humana como vida social, en liturgia, en fin, una serie de dimensiones bueno, que han configurado, digamos, la carrera del sacerdote, la carrera, la vocación sacerdotal. Y a vosotras os dirigen con un proceso, digamos, de este tipo, como tú has señalado, es un proceso canónico que se supone se aplicaría en cualquier lugar del mundo que perteneciera a este carisma, ¿no? Es decir, no solamente para las monjas del monasterio de Sotillo de Ladrada, sino para otras comunidades
o sea,
de la misma.
Que, uno de, o sea, el último documento que sacó la Iglesia, que es la Cororans, que es la que establece un poco los tiempos de formación que son apropiados para la vida monástica.
Y bueno, ¿qué otras? ¿Hay algunos otros conventos que estén compartiendo este mismo carisma vuestro que tú aquí nos estás exponiendo? Convento,
sí, o sea,
monasterio, perdón.
Mismo hay otro monasterio con el mismo carisma que el nuestro, que son nuestras hermanas que están en la comunidad de Lima.
Lima, que es la capital del Perú.
Sí, que es el monasterio de la Encarnación.
De la Encarnación. Así que tenéis Encarnación, conversión. Y de momento nada, pero la palabra reconciliación también la leo por aquí en muchos espacios. De hecho, la nueva iglesia que acabáis casi de estrenar, creo. Fíjate, o sea que casi, vino contigo casi la.
Un año después. Bueno, estaba en proceso.
Sí, qué preciosa. Le llama la ¿cómo le llamáis? La iglesia de
la Reconciliación.
De la Reconciliación. Porque ¿qué matiz significa eso en vuestra orden, en vuestro monasterio? ¿Qué matiz tiene eso? Háblanos
pues,
un poco.
Bueno, precisamente, claro, nuestra iglesia se llama Iglesia de la Reconciliación y nuestro monasterio de la Conversión. ¿Por qué? Pues porque precisamente son dos de los pilares de nuestra vida, ¿no? La conversión, porque fue algo fundamental en la vida de San Agustín. Conversión, que quiere decir volverse a Dios, y no una vuelta a Dios puntual, sino continua. O sea, está siempre volviéndose a Dios, mirando a Él. Y luego también la reconciliación, pues también es fundamental, porque queremos que precisamente este monasterio sea un lugar de perdón, no solamente para las que vivimos esta vida, para las hermanas, sino también para las personas que vienen aquí, ¿no?, que acogemos, también para nuestros laicos, y bueno, van unidos, ¿no? La conversión y la reconciliación van unidas, van de la mano. Luego también, pues ya hablando un poco también de nuestro carisma, claro, nosotras vivimos entre el fuego y el agua, ¿no?, entre la contemplación y el apostolado. También, pues, algo fundamental, ¿no?, lo que se dice es que dar al otro lo contemplado, ¿no? Por eso es tan importante, primero, que se dé esta contemplación para poder luego dar a los demás.
Como decían los latinos, contemplatio alis tradere, ¿no?, que decía la frase esa. Es decir, comunicarnos aquello que habéis contemplado. Esa es otra de los matices que también me gustaría. La gente que viene aquí, yo es la tercera vez que vengo, y fue un descubrimiento que me encantó, porque me hace sentirme en medio de la iglesia de hoy y de mañana, sobre todo de mañana. Me desarrolla una esperanza así, que se toma por la respiración de la luz discreta y permanente que hay en vuestra comunidad. Porque el Papa, por ejemplo, habla de que hay que escuchar. Escuchar. Vosotros vivís, como tú has dicho, en permanente escucha y en permanente, digamos, visión, como has dicho, de mirar a Él, mirar a Jesucristo. Y eso todo el tiempo. Y entonces, claro, eso los de fuera, no sé si toda la gente, pero yo hablo por mí, lo he visto aquí y lo veo y lo gozo, porque además lo sabéis expresar en vuestra liturgia, que eso también es otra de las novedades o digamos, de los estilos que desarrolléis. Cuidáis mucho las formas, la expresión, la expresión coral, la expresión de la música en los rezos, la celebración que yo he podido vivir aquí, sabéis darle un toque con unas dimensiones que me chocan por eso, porque son como muy de interior, muy del centro de la vida, de lo que es la vida, y sin embargo vivís en una familiaridad que se os nota en vuestras relaciones, como muy, muy aérea, muy, muy, hoy diría líquida, pero muy fácil, una cotidianidad muy, muy. Cuando hablas del carisma de la sanación, de la curación, del perdón, nos dices que sin conversión no puede haber perdón, ni sanación, ni curación, ¿verdad?
Bueno, no sé si. Hombre, claro, evidentemente, para. Yo creo que es fundamental mirar a Dios para darte cuenta de que realmente tiene que ser sanado, ¿no? Entonces, yo no sé si se puede producir de la forma contraria. Es un poco más difícil, ¿no? Que primero, aunque también se puede dar, porque por gracia de Dios, Él te puede mirar antes de que tú lo mires a Él. De hecho, suele ser así. Entonces, sí, además que nuestro padre San Agustín, evidentemente el maestro de la gracia, evidentemente yo creo que pone la conversión y la reconciliación, por eso están de la mano, ¿no? Porque una lleva a la otra y la otra a la otra. Entonces, creo que es un círculo que se puede producir primero uno y luego otro.
Pero sí. Pues ese don que es el levantar las manos al Dios de la conversión y de la reconciliación, ¿cómo lo vivís en esta última época en la que la Iglesia está empezando el camino? Bueno, empezando no, el que está redescubriendo el camino sinodal. ¿El sínodo os está invitando a algún desarrollo nuevo de vuestro carisma, algún especial itinerario, algo nuevo que aparezca?
Bueno, nosotros este año, precisamente como tema del año, estamos tratando la sinodalidad y bueno, pues fundamentalmente, como ya sabéis, significa caminar juntos, ¿no?
Entonces, el lema de este año, justamente me parece que habla de eso, ¿no? De la jornada de las vocaciones, ¿verdad?
Sí. Entonces, es una propuesta que el Papa Francisco hace ahora y que, evidentemente, por acción del Espíritu, pues es muy acertada, ¿no? Porque estamos en un momento en el que es muy importante precisamente eso, caminar juntos. Sobre todo el tema de la escucha, ¿no? Algo en lo que incide mucho el Papa Francisco, el escucharnos unos a otros, ¿no? Cada uno desde la vocación que tenga, sea laico, religioso, sea sacerdote, obispo, todos desde el lugar donde estamos tenemos algo que aportar y tenemos también que escuchar al otro, ¿no? Entonces, sí, es importante.
Se sienten, bueno, claro, las que estáis aquí, evidentemente es una pregunta positiva. Yo creo que todas las que os encontráis aquí desarrolláis vuestra personalidad en plena libertad y quizá con nuevas potencias, ¿no? Me refiero a vuestro ser personal de mujeres, bueno, que andáis cada una en una búsqueda con unos itinerarios particulares que Dios os da. ¿Llegáis aquí a desarrollarlo verdaderamente? ¿Lucháis por esa, bueno, lucháis o os construís entre unas y otras para ayudaros a esa realización femenina, esa espiritualidad propia de cada una?
O sea, yo quiero también resaltar que nosotras no venimos aquí a autorrealizarnos, porque evidentemente un consagrado no quiere autorrealizarse, sino que lo que quiere es hacer la voluntad del Padre y vivir en comunidad, ¿no? O sea, un rasgo muy importante de nuestra vida es la fraternidad. Entonces, bueno, igual que para San Agustín era muy importante la vida en común, ¿no? Con sus hermanos, pues bueno, pues como decían en los Hechos de los Apóstoles, que además mira, voy a leer esta parte, ¿no? Que la
sí, tenemos claro.
Que es Hechos de los Apóstoles 4:32-35, que dice así: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, pues esto, o sea, es fundamental en el sentido de que claro, aquí venimos también a que el otro sea. No a ponerte tú en primer lugar, sino a que el otro también esté ahí. O sea, bueno, pues a ti cuando te toque, pues si en algún momento te toca estar ahí en primera línea, o donde toque estar, ¿no? Pero que lo fundamental es el otro. Y el que podamos ser todos juntos, ¿no? Que eso también es algo muy importante para nosotros.
Pues eso que has dicho me ha encantado porque, bueno, yo lo poco que sé, justamente la madurez humana, cuando hablan los psiquiatras, cuando hablan los técnicos de lo que es una realización de la persona, justamente es eso que dice, el mirar al tú siempre, no es el auto, sino el tú precisamente. Creo que Arda, esa es la clave, ¿no? Efectivamente. Y bien, si quieres... El mundo, ¿cómo aparece desde aquí? Sé que vas a decir que he necesitado de lo que vosotras estáis buscando también y de lo que encontráis, pero háblanos de la relación con el mundo, así en general, el mundo cercano, el apostolado que desarrolláis también, porque la manera de realizar vuestra contemplación justamente es ese trader, es decir, transmitir, comunicar, abrir la puerta, ¿no? El caminar juntos también. Háblanos un poco de vuestro carisma como apóstoles.
Bueno, pues nuestro apostolado, como te decía antes, pues nace también de la contemplación. Y bueno, pues lo que hacemos es que, sobre todo, acogemos, ¿no? A gente que viene aquí a nuestro monasterio, pues grupos de parroquias o familias, personas que vienen a hacer un retiro, o personas incluso que quieren estar algunos días aquí porque lo necesitan. Entonces, pues ahí también es una forma, ¿no?, de hacer apostolado. Pues viene a través de catequesis con los niños, o bueno, también algunas hermanas acompañan a jóvenes. Luego también hay hermanas, sobre todo las hermanas mayores, pues que dan alguna charla, o la madre, ¿no?, que da ejercicios espirituales, ya también dependiendo de lo que cada grupo solicite. Y luego también, de cara afuera, pues sí que tenemos algunos apostolados, pues algunas hermanas que van a dar catequesis a niños, ¿no?, a algún pueblo de aquí cercano, o si también, pues por parte de la diócesis o de alguna parroquia nos piden algún tipo de colaboración, pues también se hace.
Los laicos también los atendéis, también tenéis una especie de prolongación laical, ¿verdad?, de vuestro carisma.
Nosotros, vinculado a nuestro monasterio, hay una fraternidad de laicos que nacieron a la par casi.
¿Pero local, de aquí, cerca o no? ¿O es un poco más amplio?
No, o sea, son nuestros laicos, pues son algunos de Toledo, otros de Madrid, vale. También están los laicos del norte, que son de la zona de Palencia. Sí. Y bueno, normalmente, pues suele haber algunos encuentros aquí, o en Palencia también. Y sí, o sea, se mantiene el contacto y, claro, estamos también unidos a través de la oración y.
¿Tenéis alguna reunión a veces, alguna asamblea, alguna fiesta que os junte, os una en algún...?
Pues ahí están estos encuentros, y luego también, claro, hay momentos pues muy fuertes también comunitarios, como en la Pascua, ¿no? Sí, en Semana Santa, la Pascua, es un momento también muy importante, en el que ellos suelen estar también muy presentes. Por supuesto, en los tiempos fuertes, claro que sí. Y luego también, claro, es San Agustín, sí, el trigo agustiniano que tenemos del 27 al 29 de agosto.
Bien, tenemos ahora una reflexión muy interesante, ya que, como habéis visto, nos ha regalado también este gobierno analfabeto que estábamos hablando. Yo no sé si diría analfabeto, sino otra cosa todavía peor. Nos han regalado que no podemos ir a rezar delante de las clínicas proabortistas, que les ofende mucho a las clínicas abortistas que vayamos a rezar allá, porque se consigue que mucha gente no entre dentro. Y eso es tocarle el bolsillo, uy, toca el bolsillo aquí a todos estos mangantes, sicarios los llamaba el Papa. Vamos a escucharlo, es una reflexión muy bonita.
A partir de ahora, en algunos casos, será un honor ser considerado delincuente por un gobierno que pacta e indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas. Señorías, algo muy grave está pasando en este país, muy grave. Calificar como delictiva la conducta pacífica de los movimientos provida, que consiste en informar, ayudar, consolar o rezar, sí, rezar, delante de los centros abortistas, más bien centros de exterminio, ataca gravísimamente a nuestro Estado de Derecho y a nuestro sistema democrático. Se introduce una concepción autoritaria del derecho penal de autor, propia de un gobierno despótico y totalitario como el suyo. En primer lugar, pervierte los fines del derecho. En segundo lugar, desprecia el valor de la justicia. Y en tercer lugar, y el más importante, atenta contra libertades y derechos fundamentales para eliminar al disidente, para cancelar aquel que se opone a su agenda, a su cultura de la muerte. Pervierte los fines del derecho, porque se condenará a las personas que, reaccionando de forma pacífica ante una ley injusta, como es la vigente ley del aborto, además, sus efectos perversos se acrecientan por la falta de protección de las administraciones a las personas más vulnerables. Debiera repugnar a cualquier representante político que exista un mayor presupuesto para los centros del aborto que para ayudar a las mujeres embarazadas. Cuando una mujer acude a la Seguridad Social, muchas veces presionadas por problemas ante un embarazo imprevisto, lo único que le ofrecen es abortar. Al único establecimiento que le derivan es a los centros de exterminio. Eso es lo que debiera considerarse un delito. Eso se llama inducir al aborto. Y no el considerar delincuentes a las personas que ofrecen consuelo y humanidad a mujeres destrozadas después de un aborto inducido. Por otro lado, esta modificación significa un desprecio absoluto por el valor de la justicia, ya que en lugar de proteger al no nacido y en lugar de velar por la salud de las mujeres, como sería lo justo, se favorece a los que se lucran eliminando a seres humanos y arriesgan la salud de sus madres. Porque los que quieren que se consideren delincuentes, a los que informan de la realidad del aborto y de sus consecuencias, son los centros de exterminio, que utilizan el engaño para su beneficio económico, menospreciando la salud de las mujeres. A quien ustedes representan es a la patronal del aborto, condenada a raíz de varias demandas de abogados cristianos por publicidad engañosa en su web, por ocultar los riesgos y engañar afirmando que es una intervención que no deja secuelas. Se dejó probado en dicho juicio que puede tener innumerables secuelas físicas o riesgos como el de esterilidad, de padecer enfermedad mental o triplicar el riesgo de suicidio. El texto que debatimos es el que la patronal abortista solicitó a la ministra Montero justo al día siguiente de la publicación de unas fotos sacando un féretro de adulto de uno de los centros. Por eso, esta normativa permite que sean los centros los que interpongan las denuncias. Por eso, no se requiere que la denuncia la pongan las mujeres que supuestamente son acosadas, porque no hay una sola denuncia. Señorías, no mientan, no hay una sola denuncia. Son los centros los que no quieren testigos, no quieren esas fotos de ataúdes que reflejan la muerte. Quieren trabajar con total opacidad e impunidad para evitar atestados policiales como estos. Además, 6.000 abortos menos reduce en 6 millones sus ingresos. Y, en tercer lugar, esta reforma vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de participación o de libertad religiosa, de los que son titulares las personas que se reúnen cerca de los centros abortistas. Por ese motivo, lo recurriremos al Tribunal Constitucional. Hay diversa jurisprudencia. El derecho de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y mucho menos ser castigados con penas de cárcel. Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional dictaminan que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación, y que este constituye uno de los pocos medios de los que disponen los ciudadanos para poder expresar públicamente sus reivindicaciones. Acusan de que tales comportamientos causan menoscabo a la libertad o a la intimidad de las mujeres. Es iniquidad apelar a la libertad de las mujeres, que en su mayoría van presionadas, engañadas y en un estado emocional que les impide discernir. La inmensa dureza de su corazón les hace presentar el aborto como un derecho, como si fuera algo bueno eliminar a un ser humano. Pero además es muy perverso, porque al denominarse derecho se puede ejercer violencia sobre las mujeres, como está ocurriendo, sin castigo alguno. Hay que tener un corazón muy endurecido para lanzar el mensaje de que la muerte de un hijo es la mejor elección, que es un acto libre el abortar, pero que no lo es el no hacerlo. No se engañen, señorías, porque no es verdad. La única verdad es que esa mujer, cuando cruce esa puerta, dejará que le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas, y eso tiene consecuencias. No las engañen, señorías, y díganles la verdad. Ante tanta iniquidad, ante tanta dureza de corazón, solo la verdad, esa que ustedes desprecian, es la que a todos puede hacernos libres. Por último, señorías, estos grupos no existirían si el Partido Popular hubiera cumplido sus promesas electorales de haber derogado la ley del aborto. Derogando esa ley inicua, o el Tribunal Constitucional hubiera dictado una sentencia, como era su obligación hace más de 11 años, dictaminando, si es fiel a su espíritu, que se está aplicando el espíritu de la Constitución, que se está aplicando una ley inconstitucional, porque no puede ser un derecho eliminar a un ser humano, sino que debe considerarse como un acto antijurídico. Y además, el Estado debe proteger al no nacido. Nosotros no culpabilizamos a las mujeres, les acusamos a ustedes. Algo muy grave está ocurriendo en este país, señorías. Algo muy grave está ocurriendo en este país cuando se permiten los homenajes a los asesinos de cerca de 1.000 compatriotas y se mete en la cárcel a los que han salvado más de 6.000 vidas. Algo muy grave está pasando, señorías.
Y hay un grupo de jóvenes en Cantabria que se llaman Catholic Staff, no sé por qué han cogido este nombre tan raro, pero que hablan muy bien desde un verdadero compromiso de vida cristiana. Él se llama Pablo y nos va a explicar lo que es y lo que no es pecado en nuestra vida. Porque a veces, ¿cómo es pecado? Bueno, eso ya es cosa trasnochada. Pero vamos a verlo aterrizado en la realidad de nuestra vida. Escuchémoslo.
No sé si te ha pasado alguna vez, pero yo he visto que cuando se habla de ser santos, de dejar cosas concretas para avanzar espiritualmente, de darle todo el corazón al Señor, algunos enseguida se ponen nerviosos y te preguntan, ¿es pecado o no? Por ejemplo, hablas de los peligros que puede tener el uso del móvil o escuchar cierta música y enseguida te preguntan, ¿es pecado usar el móvil? ¿Es pecado escuchar música? Como no está escrito en ningún sitio que esas cosas sean pecado, esperan un no por respuesta y así se quedan tranquilos y siguen igual. Pero la respuesta es depende. Hay cosas que no son malas en sí, pero por el mal uso que les das te están haciendo daño, o que simplemente Dios te puede pedir que dejes por un bien mayor. Así que la pregunta, my friend, no es de manera general y aséptica si es pecado o no, sino ¿qué quiere Jesús de ti? Ser cristiano no es limitarse a cumplir una serie de normas y de preceptos, de ir a misa los domingos y de ayudar a la ancianita a cruzar la calle, de hacer cuatro cosas de una lista para tener a Dios contento y luego me organizo el resto de la vida a mi manera. Se trata de hacer la voluntad del Señor en cada momento. Claro, hoy en día esto de hacer la voluntad de otro suena como a opresión, como a pérdida de libertad, pero con Dios es completamente distinto porque Él siempre quiere y busca tu bien, no viene a fastidiarte en nada. Imagínate un matrimonio en el que el marido pasa olímpicamente de la mujer y cuando ella se lo reprocha, él le responde, ¿dónde está escrito que tengo que regalarte flores, eh? ¿Es pecado si ahora miro el partido de fútbol y no hablo contigo? ¿Dónde está escrito que tengo que llevarte a cenar? Mira, ya traigo dinero a casa y estoy algunos ratos, ¿qué más quieres? Hombre, Si nos ponemos exquisitos, y escrito no está escrito en ningún lado. Pero vaya asco de matrimonio, ¿no? Pues con Dios pasa lo mismo. No se trata de la ley del mínimo esfuerzo, sino de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No me seas el típico cutre de la ley del mínimo esfuerzo, preguntando siempre si es pecado o no. No empieces a hacer cálculos mirando hasta dónde puedes llegar, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde puedo salir de fiesta sin que sea pecado? Esta serie está mal, pero no quiero dejarla. Bueno, si me salto estas escenas... ¡No! Pregunta más bien en positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿esto te agrada? ¿Qué quieres de mí? Solo así serás feliz. ¿O es que acaso pensamos que lo que Dios viene a pedirnos es para hacernos daño? Mira, Dios te ha creado, te mantiene en la existencia, cuida con su providencia de ti siempre, por ti se ha hecho niño, por ti ha derramado hasta la última gota de su sangre, por ti se ha quedado en la Eucaristía, para llenar ese vacío que sientes dentro de ti y que puedas estar con él, está contigo siempre, 24/7, 365 días del año, te lo da todo, te ama con locura. No tengas miedo, hombre, fíate de Dios, nadie mejor que Dios para llevar tu vida. Apúntatelo en la frente, haz una camiseta. Nadie mejor que Dios para llevar tu vida. Te lo voy a explicar con el caso del paracaidista. Mientras el paracaidista no salte del avión, no puede comprobar que las cuerdas le sostienen, pues el paracaídas aún no ha tenido la oportunidad de abrirse. Es necesario saltar primero y solo entonces se sentirá sostenido. En la vida espiritual ocurre lo mismo. San Juan de la Cruz dice que Dios da en la medida en la que esperamos de él. Y ahí está el problema. Muchos no confían en Dios, no creen en su providencia amorosa porque nunca la han experimentado. Pero no la han experimentado porque todavía no han dado el salto en la fe. Tienen miedo de que el paracaídas no se abra. Tienen miedo de que cuando Dios les pida algo, les deje tirados y se la peguen. Y por eso no dejan espacio de que Dios intervenga en sus vidas porque lo prevén todo, lo calculan todo y tratan de resolverlo todo con sus fuerzas. Da el salto en la fe, confía en Dios, ama a Dios con locura y haz su voluntad en todo momento. No sigas el criterio roñoso de mientras no cruce la línea del pecado, el resto me organizo a mi manera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz.
Bueno, y terminamos así esta primera parte de nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. En breve estamos de nuevo con vosotros. Bueno, seguimos de nuevo con ustedes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Ya hemos hecho la primera parte y ahora de nuevo, pues aquí se nos une ya Vicente. Vicente, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches, queridos amigos, padre Andrés y José y todos los aquellos que no conozco.
Bueno, y está con nosotros hoy también Juan Manuel. Está con nosotros
hombre,
aquí.
Pues, ese sí, ya me suena.
Ya te suena. Mira que hemos puesto, claro, hemos puesto el corto, sí. Hemos puesto el corto de que hiciste tú a las monjitas y sí. Te hemos dicho porque has estado allí con ellas haciendo ejercicios espirituales y todo esto. Pues sí, a ver, sí, coméntanoslo sí. Brevemente.
Mira, tuvimos una suerte tremenda, aunque sea egoísta, porque falló un autobús por causa del COVID, lo cual nos permitió disfrutar a ellas de más relajo, porque cuando viene mucha gente, pues andan todas preocupadas, porque la hospitalidad es una de sus características también. Y además, no solamente son conventuales, sino que tienen también en el Camino de Santiago, tienen unos refugios y unas acogidas para peregrinos que también se ocupan ellas del asunto. Así que fue para nosotros una ocasión estupenda de compartir con nuestra amiga y compañera, que lo fue, pues todo se nos iba adelantando en nuestras necesidades y bueno, nos iba explicando un poco y tal. Yo me lo he pasado, como todos los tres que estuvimos allí con ellas, pues muy bien, porque son unas chicas, bueno, una media de, como dice, 40 años más o menos, 35-40, y bueno, estupendas. Así que ha sido un regalo y una preparación para esta época de parte de Dios. Muy encantados los tres, Mariano, el bombero, enfermero Chema y yo. Tres tipos muy distintos, pero bueno, que nos hemos entendido.
Oye, que Dios no se repite nunca con nadie, así que soy distinto, no se repite con nadie.
Eso estaba yo diciendo, que bueno, que la infinidad de formas humanas en cosa, en la cuestión personal, pues no hace más que demostrar la infinitud de la imaginación de Dios. Vale. Y no tendríamos que ser demasiado exigentes a la hora de catalogarnos. Eso es un error.
Bueno, porque Dios vale, crea... vale, no te enrolles, como siempre.
No me enrollo.
No te enrolles. Venga, vamos ahora a lo que nos ha dicho el Papa. En el Ángelus del Papa ha calificado como lacras de la humanidad la trata de personas y la mutilación genital que se organiza en algunas civilizaciones. Tenemos más noticias del Papa. A ver, Juan Manuel.
Sí, sí. Por supuesto. Bueno, eso ya supongo que lo habréis comentado.
No,
el día 8,
no.
Es decir...
¿Cuál?
El día 8, justamente, el martes, pues es el Día Mundial, la Jornada Mundial contra la Trata de Personas. Bueno. Hay que recordar que la patrona... Sí. No habéis hablado nada de esto, ¿verdad?
No, pero es que íbamos a hacerlo ahora, porque el capítulo primero lo hemos hecho sobre fundamentalmente abusos sexuales y la problemática que nos plantea este gobierno nuevo. Pero vamos a escuchar lo que nos dice el Papa. A ver, Juan Manuel.
Muy bien.
Pues el Papa pide, en primer lugar, el Papa se suma a la Jornada por la Vida en Italia y... Después, el Papa pide defender la dignidad de la mujer.
Sí, esto de la trata de blancas que estaba hablando.
Condena el ataque terrorista al campo de refugiados en el país africano.
En el Congo. Sí. 60 muertos, un ataque así allá.
Pues sí, aquello.
Uf, aquello es tremendo.
Pero es que además aquí están volviendo otra vez, África está volviendo a coger unos índices de violencia semejantes a los de los años 60, cuando luchaban contra la colonización, el colonialismo y tal. Pues está así, pero ahora con unos motivos completamente fragmentarios, es decir, y sobre todo anticristianos, que eso es general, eso es.
Bueno, en el Congo, con las riquezas tan tremendas que tienen, pues muchas empresas multinacionales fuertes lo que están es financiando guerrillas que se enfrentan abiertamente contra el gobierno, ¿eh? Abiertamente contra el gobierno.
Claro.
Y la idea es que... conseguir los materiales a precios, sobre todo el coltán, a precios ridículos, pues dar cuatro perras a estos sinvergüenzas allá que hacen de los jefes de las guerrillas, y el resto pues en cojarse todo el dinero que quieren de ello.
Pues esa es la verdad. Y luego, pues ya digo, las Naciones Unidas creo que están un poco desprevenidas, porque ya hay veces, ya se habló de la crisis, pero es que realmente la justicia mundial parece que no existe para nada, O sea, esto es un nacionalismo fomentado, consentido y además ciego, porque está claro que tenemos que ser una comunidad de pueblos. Como dice Francisco, si no hay fraternidad humana, se viene todo abajo. Es un desastre.
Muy bien.
Todo.
Venga. Otro problema que estamos teniendo muy serio es sobre China.
Sí, bueno, de hecho el Papa también ha hablado, se ha hecho la famosa pregunta de si que el Vaticano ha retirado sus diplomáticos de Hong Kong y de Taiwán para acercarse a China.
Bueno, eso es como que le han hecho esa crítica al Papa. El problema es que los católicos de Hong Kong, que han querido permanecer como católicos, se les está haciendo la vida imposible y van a por ellos. China lo que quiere es dominar, y para eso tiene todo el poder que quiera, y que nadie se levante a decir que va a pensar de forma distinta.
Claro, con una mentalidad como la suya, donde todo consiste en un cálculo eterno de beneficios, y o sea que es una gestión absolutamente economicista, fuera de planteamientos religiosos ni filosóficos. Nada. Ellos van a la acción y a la extracción, y con esos presupuestos pues no se puede crear una sociedad humana.
Vale,
otra cosa sí, pero una sociedad humana.
Vale, venga.
Así que bueno, pues ellos son chulean de que han dado muchas vacunas, no sé cuántos millones dicen que han dado al tercer mundo.
Pero nos han dado hasta el virus, ¿cómo, para qué quieren más vacunas?
Pues
ya,
por eso digo, y sin embargo, la OMS pues no han tenido que suplicarle varias veces para que colabore con ello, porque no sueltan prenda. Vale. Son ambiguos.
Venga, eso vale. No nos centremos demasiado en las reflexiones.
No, estas. Ya está.
Vale. Bien, en la Iglesia en Inglaterra tenemos, nos decía Info Católica, que un ministro o un obispo anglicano de Chester pues se ha pasado a la Iglesia Católica. Sabemos
estamos
que tenemos
en época una... de bendición especial, porque me recuerda a mí a San John Henry Newman.
Tomás Moore.
Newman, claro. Chesterton.
Sí, Chesterton sí, también, claro. Sí, sí.
Oye, tenemos ya prelatura en Mulibus, solo para los sacerdotes que ya vivían normalmente casados y todo, por el mundo anglicano era así. Bueno, son más de 800 sacerdotes los que se han pasado a la Iglesia Católica. Mm. Eso no se dice por ahí.
No, pero... y además es un proceso que empezó hace 10 o 12 años, o más, o antes, o 20 quizás, viendo las derivas que tenían la cuestión de las mujeres, la ordenación y todo aquello.
Sí, esa fue una de las cosas más graves que hubo en el tema, digamos, la entrada de las mujeres en el sacerdocio.
Claro, cuando se empiezan a ordenar arzobispas y obispas y, sí,
y avispas.
Sí, pues de mucha gente. Sí, todo lo que sea hay que fomentar. El caso es que confunden la promoción de la mujer con la política y así no vamos a ningún
lugar. No, si en realidad el gran problema que tú aludías antes al tema de China viene a ser lo mismo, pero es decir, es lo mismo que sucedió en la Revolución Francesa y lo mismo que se pretende en todas las ocasiones en las cuales, digamos, aparentemente se pretende defender a la Iglesia y lo que se pretende es asumir, que la Iglesia asuma los principios políticos para atribuir, claro, a la Iglesia y a Dios lo que son intereses completamente particulares y bastardos. Sí. Por eso, claro, hay tantos mártires que se negaron.
Mundanizarla. Esa es la gran tentación, claro, que el diablo utiliza desde todas las estructuras.
Venga,
la
tenemos otra noticia interesante. En una escuela católica de Santo Tomás Moro en Centennial, dice que los niños de esta escuela se unen cada mes para rezar el rosario por los no nacidos. Eso, ojalá lo hiciéramos también.
Pues lógicamente, si es que es lo más natural, si es que no se entiende cómo a lo que hemos llegado.
No, bueno. La noticia ya habla de por si no hace falta que le demos mucho comentario. En la Iglesia en Estados Unidos, la cifra de matriculación en las escuelas católicas se recupera en algunas diócesis, en las más grandes de Estados Unidos, a pesar de todo el criterio de este del Biden del alma. Sobre ideología de género, ojo, Apple lanza de nuevo un nuevo emoji como un hombre embarazado, y esto nos lo va a poner ahora como el logotipo. Un hombre embarazado.
Sí,
tiempos atrás puso una mujer con barbas, para toda esta cuestión de género y todo. Ahora es un hombre embarazado. Yo creo que no sé de qué nos vamos a embarazar, como no sea de toda esta cosa que decimos. Y en medio del debate de la ley pro-aborto, hay una contundente valla publicitaria provida que sorprende. En el Ecuador, nada más, dice, el primer derecho es nacer. Y no se lo han quitado, ¿eh? Y está poniendo vallas por todo Ecuador diciendo, el primer derecho que tenemos es el nacer. Bien, y también otra cosa que también era muy interesante, dice, el cardenal Miller... los católicos debemos obedecer a Dios y no a este big reset, ese gran reseteo. Dejemos todo lo que hay hasta ahora que no sirve para nada y vámonos a inventarnos ahora todo lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo que se llama el nuevo orden mundial. Tenemos otra noticia que precisamente va a ser sobre la Divina Misericordia.
El retiro de la Divina Misericordia.
Un retiro que podemos hacer todos virtualmente, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Es el empieza el dominio público, claro. Y ese...
Pues mira...
Espera, que lo está leyendo, dime. Sigue.
Dice, este 18 de febrero comenzará el primer retiro espiritual de la Divina Misericordia de 2022, que se realizará tanto de forma presencial como virtual, y se podrá participar desde todo el mundo. En un comunicado remitido a ACI Prensa, la plataforma de evangelización Habla al Mundo, organizadora del evento, señaló que el retiro se realizará del 18 al 20 de febrero en Casa Betania, en Córdoba, Argentina. Al mismo tiempo, el retiro será transmitido por el canal de YouTube de Habla al Mundo. El retiro tendrá como lema Testigos de su Misericordia y comenzará el viernes 18 de febrero a las 2:50 p.m., hora de Buenos Aires, 11:50 a.m., hora del centro de México, Bogotá y Lima, 12:50 p.m., hora de Miami, 6:50 p.m., hora de Madrid.
Y 5:30, aquí hora nuestra, aquí de Canarias.
Ah, claro, hora de Canarias, claro, verdad, sí, claro. Sí. Los sacerdotes del Oratorio de San Felipe Neri, en la Argentina, difusores de la Divina Misericordia, predicarán en el retiro, como lo hacen de forma presencial cada año desde 2004. Para inscribirse de forma gratuita al retiro virtual, puede registrarse al grupo de WhatsApp o Telegram, al cual puede acceder a través de este enlace: www.linktr.ee/habla al mundo.
Bueno, no hace falta inscribirse, sino que simplemente en YouTube ponéis en Habla al Mundo y la hora está a 5:30 del día 18, 19 y 20 y podéis continuar y participar de este retiro. Bueno, que nos vamos.
Al hilo con esta última, quiero, eso sí, que mi despedida de este viaje a Tenerife sea el recuerdo de la parábola del hijo pródigo. Que no olvidemos nunca que donde quiera que se encuentre cualquier pecador, por supuesto, siempre encontrará los brazos abiertos de nuestro Padre Celestial.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, si no tienes así alguna noticia corta y rápida, damos ya por finalizado. Esto, a ver, dime.
Pues sí, la corta es que el Papa, si no lo habéis dicho, va a dedicar una especie de simposio sobre sacerdocio, ya les ha un simposio en el Vaticano sobre el celibato, la vocación y las tradiciones, la tradición. Así que es interesante que los sacerdotes pues también estéis al tanto de que
aquí ya nos han avisado, que vamos a participar en ello.
Claro, claro.
Sí.
Pues muy nada, pues si es la hora de despedirse.
Tenemos todavía tres cortos que hacer. Ajá. Y el primero es Polonia Castellanos, no sé si la conoces tú, Juan.
Sí.
Es una abogada de abogados cristianos.
Sí.
Y vamos, valiente como podemos escuchar ahora en este corto que os ponemos, sobre todo en defensa de que por qué no podemos ir a rezar delante de una clínica abortiva donde se están matando a la gente y a nuestros niños, y donde está poniendo en muy serio peligro la continuidad de nuestra propia civilización. Estamos muriendo más españoles que nacemos. Esto no puede tener mucho futuro, y el futuro lo están marcando otros, para desgracia nuestra. Vamos a escucharla.
El Congreso admitió a trámite el pasado mes de septiembre una proposición de ley de reforma del Código Penal impulsada por el PSOE y apoyada por sus socios de gobierno, destinada a acabar con la supuesta persecución que sufren las mujeres y profesionales a la puerta de las clínicas donde se practican abortos. Pero esto no es más que una falacia por parte del Ejecutivo. Esas mujeres no sufren ningún acoso ni persecución. Los voluntarios que van a las clínicas lo único que hacen es rezar por ellas. Les dan un apoyo espiritual e información. Les ofrecen una salida ante el peor asesinato que una persona pueda cometer, el de su propio hijo. Por todo ello, desde la Fundación de Abogados Cristianos han querido lanzar una guía con recomendaciones para que las personas que defienden la vida puedan seguir acudiendo a las puertas de estos centros. Asimismo, la organización asegura que la propuesta de reforma del Código Penal vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución y asegura que es meramente disuasoria, ya que jamás se podrá imputar un delito por rezar y o informar a las puertas de un centro de abortos. A modo de resumen, la guía establece que todo ciudadano tiene unos derechos fundamentales que le son inviolables, entre ellos, rezar ante un centro de abortos. De hecho, si lo prohíben o impiden, podrían estar cometiendo un delito recogido en el artículo 500 222 y siguientes del Código Penal. Informar a las mujeres sobre lo que en realidad es un aborto, ya que no existe violencia en hablar, informar. Para que exista un delito de coacciones o de acoso, es indispensable que exista violencia o intimidación, por lo que si te acercas educadamente y sin siquiera tocar a la otra persona, jamás se te podrá imputar un delito. En el caso de que la policía pida a cualquier persona que se aleje de un centro de abortos, esa persona deberá preguntar el por qué. Y si su solicitud no está suficientemente fundamentada, podría tratarse de un caso de abuso de autoridad, algo que es denunciable. Por último, si alegan que se trata de una concentración ilegal, esto no es así, dado que para ello deben juntarse más de 20 personas. Además, no puede hablarse de concentración si estás moviéndote por los alrededores de un centro de abortos. Desde la asociación también enumeran una serie de recomendaciones prácticas a la hora de acudir a los centros y dan su apoyo jurídico a cualquier persona que quiera ayudar defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Y saludamos ahora sí a Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece que resulta imprescindible esta guía básicamente porque hay que decir alto y claro que se puede ir a rezar frente a un abortorio porque no existe violencia alguna.
Efectivamente, yo creo que se puede y es más, es que se debe, porque son muchísimas las mujeres las que necesitan que les ayuden. Este gobierno ya estamos acostumbrados a que nos mienta, a que nos engañe y esta es una mentira más. Jamás, jamás se va a poder imputar a nadie un delito de acoso o un delito de coacciones si no hay violencia. Y no hay ninguna violencia en rezar o en informar a las mujeres de lo que realmente es el aborto. Porque por otro lado hay que insistir que desde la asociación ganamos una sentencia contra la patronal del aborto que engloba 29 centros de abortos en el que se dice que estos centros de abortos engañan a las mujeres poniendo en riesgo su salud con el único objetivo de ganar más dinero. Entonces, ¿qué más lícito hay que informar a las mujeres de lo que realmente es un aborto, de lo que supone, de sus secuelas, cuando además hay una sentencia que dice que ellos engañan con el único objetivo de ganar dinero? Entonces, podemos seguir rezando, es más, debemos seguir rezando, debemos seguir informando a las mujeres porque las están engañando con el único objetivo de ganar más dinero.
¿Cómo actuaríamos, Polonia, en caso de, por ejemplo, plantarnos frente a uno de estos abortorios y que se nos exija por parte de la policía la documentación?
Se puede exigir la documentación por parte de la policía, es más, si la policía exige la documentación, sí que es verdad que tiene que haber un motivo fundado, pero bueno, se les puede proporcionar la documentación sin ningún problema, pero si te piden que te retires del centro de abortos o que te vayas, pues tiene que haber algún tipo de razón. Es decir, una persona puede estar rezando donde quiera y cuando quiera y como quiera, siempre desde un punto de vista y desde siempre pacíficamente, quiero decir, pero se puede. Si la policía nos pide la documentación, se la damos. Si nos pide que nos vayamos, le preguntamos por qué, y si nos pide que nos vayamos porque estamos molestando o porque estamos haciendo algo y es mentira, pues decimos que no nos vamos, y si nos fuerzan a irnos, efectivamente nos vamos, pero podemos interponer una denuncia por abuso de autoridad. Estos centros de abortos, estos abortorios, saben que muchas veces cuando se informa a las mujeres de lo que realmente es un aborto, cuando se dice a las mujeres que hay otras alternativas, porque también las engañan ahí, que hay asociaciones que las pueden ayudar, pues muchas mujeres se lo piensan, efectivamente, porque es que lo que quieren hacer es matar a su hijo y es algo además antinatural. Entonces, cuando estas mujeres son informadas de la realidad, de las opciones que tienen, muchísimas se lo piensan y se van. Y esto implica que estos centros de abortos, estos abortorios, ganen menos dinero. Y por eso les perjudica y por eso nos quieren prohibir hasta rezar y nos quieren imputar delitos que necesitan violencia cuando no hay violencia. Por lo tanto, esta medida, esta reforma del Código Penal es meramente disuasoria, jamás van a poder imputarnos ningún delito. Si la policía nos pide la documentación, por supuesto que se la facilitamos, pero puede llegar a ser la policía la que esté cometiendo abuso de autoridad si nos piden que dejemos de rezar o nos piden que nos vayamos y estamos haciendo algo totalmente lícito como es rezar y como es informar. Máxime, insisto, cuando hay una sentencia que dice que engañan con el único objetivo de ganar más dinero.
Habrá visto también como en los últimos días muchos ayuntamientos y muchas ciudades han retirado esa campaña que estaba a favor de rezar frente a estos centros en muchas marquesinas. Le pido una valoración sobre estos asuntos porque las han retirado precisamente después de que muchos partidos de la izquierda así lo hayan exigido o que de que la propia Irene Montero lo haya criticado a través de las redes sociales calificándolo de acoso.
A mí me parece vergonzoso que aludan algunos, sobre todo los partidos de izquierdas, a la libertad de expresión para profanar capillas. Incluso hay alguna de un partido de izquierdas que haya profanado una capilla, agredido a los que allí estaban, y se acuda y se alegue como única defensa la libertad de expresión, y luego no exista libertad de expresión para decir lo que es verdad y lo que es biológicamente verdad, que es que la madre tiene una vida en su seno y el aborto supone matarla a esa vida, a su propio hijo. Entonces, me espanta que se pueda alegar la libertad de expresión para atacar y que te prohíba la libertad de expresión para decir una verdad biológica. La verdad es que me espanta. Yo, desde luego, si fuese la Asociación de Abogados Cristianos o la Fundación de Abogados Cristianos la que hubiese interpuesto esa publicidad, la que hubiese puesto esa publicidad y se la hubiesen retirado, yo no lo dejaría ahí y yo interpondría un contencioso, porque eso sí que es una verdadera vulneración de derechos fundamentales y eso sí que es una vulneración del derecho a la libertad de expresión. No hay delito de odio y no hay ningún tipo de delito por decir lo que es así. Lo que pasa que, insisto, estamos en el gobierno de la mentira, estamos en el gobierno del miedo, y este gobierno de la mentira y del miedo pues no nos deja decir lo que es verdad, pero yo creo que más que nunca es necesario que digamos la verdad y que digamos que el aborto es un asesinato y es un crimen que pasa factura no solo al bebé, sino que pasa factura a la madre y que a la larga nos va a pasar factura a toda la sociedad.
Sin duda, Julio y José María, no sé si queréis. Víctor, también Juan.
Sí, no, a ver, yo quería agradecerle a Polonia lo que están haciendo, porque creo que la sociedad, y no me refiero a la sociedad española solo, sino a la sociedad mundial, al mundo, a la gente, a las personas, podrán agradecer lo que están haciendo personas como ella y como la asociación o la federación que preside, la fundación que preside, porque además de la palabra usan todo tipo de medios para oponerse a ese crimen execrable que es el aborto y a todo tipo de troperías que intentan hacer, pues en el fondo los proabortistas, con lo cual de entrada muchas gracias. Creo que es muy clave lo que habéis sacado, porque evidentemente ante un texto y ante la información en la prensa de que ahora se prohíbe rezar, pues la gente le va a entrar miedo seguro, entonces es muy claro explicarle qué argumentos jurídicos tiene. De todos modos, lo que sí te agradecería es, yo recuerdo que los 28 de diciembre, Jesús Poveda, conocido por todos, que va siempre delante de una clínica, se lo lleva a la policía. Y él sí. No son más de 20, suele estar solo muchas veces. Entonces, ¿cómo cuadra el hecho que se lo lleve con el hecho de que dices que objetivamente no pueden hacer nada?
Yo he estado ahí muchos 28 de diciembre, me parece que este año pasado, porque tuve un funeral, no pude ir, pero yo suelo ir todos los 28 de diciembre a rezar ahí también, así que te lo puedo contar además de primera mano. La verdad es que lo que se hace ahí es rezar el rosario. Es cierto, cada uno que piense por qué, pero es cierto que mientras se reza el rosario, muchísimas mujeres que van a abortar se lo piensan y se van. También es cierto que mientras está rezando ahí y se informa a algunas mujeres de otras ayudas que hay, se las da información, si ellas la quieren la reciben y la cogen por escrito, si no pues se las da de palabra, si no quieren se van. Muchas mujeres también cogen esa información y entonces se plantean y tampoco abortan. Entonces es verdad que mientras estamos ahí esos 28 de diciembre, muchísimas mujeres se arrepienten, ven la realidad del aborto y se van. Y por tanto es cierto que esto implica una pérdida de ganancias para estos abortorios. Los que estamos ahí rezando, pues te digo que en ocasiones nos han intentado poner una sanción administrativa. ¿Por qué? Y esto es curiosísimo. Nos han pedido la documentación, las hemos dado y nos ha llegado a nuestra casa una sanción por no habernos identificado, lo cual tiene su gracia, porque que te llegue a tu casa con tu nombre, apellidos, tu DNI y tu dirección una sanción por no haberte identificado, pues ya en sí no es una contradicción.
Chocante, sí.
Sí, entonces esas multas al final se han recurrido y esperamos ganarlas. También eran multas administrativas, porque estos centros de abortos, estos abortorios, llevan detrás de que no podamos rezar, de que no podamos informar mucho tiempo. Jesús Poveda, sí que es verdad que Jesús Poveda, pues a lo mejor se pone demasiado cerca de la puerta, a veces impide el paso, a veces se tira al suelo. Entonces, bueno, el tema de Jesús Poveda a lo mejor es un poco diferente. Yo creo que al final le llevan al calabozo también.
No sé si
le llevan al calabozo, le llevan a comisaría. Al final lo que quieren es disuadirle, pero yo creo que jamás le han imputado ningún delito y jamás le han condenado por ningún delito tampoco. Pero en cualquier caso, yo que he estado ahí y muchos otros que hemos estado ahí, estamos cerca del centro de abortos, no impedimos el acceso a aquella mujer que quiera entrar a matar a su hijo, no impedimos el acceso a esas mujeres, simplemente estamos ahí, rezamos, informamos, tampoco impedimos que se pueda ir por la vía pública. Entonces, es que no se nos puede imputar nada. Y te lo digo yo la primera porque estoy ahí casi todos, bueno, menos este último, todos los 28 de diciembre. Y no se nos puede imputar nada. Ni siquiera el delito por no identificar, perdón, la sanción administrativa por no identificarnos porque hemos dado todos nuestros datos. También te digo que me parece curioso, y alguna vez se lo comentaba a algún policía, que van más policías muchas veces que los que estamos allí rezando. Y vamos, eso es ni que fuésemos gente muy peligrosa. Van muchísimos policías y lo único que pretenden, tanto con las sanciones administrativas que nos llegan a nuestra casa diciendo que no nos hemos identificado, tanto lo que hacen con Jesús Poveda, aunque sí que es verdad que a veces Jesús Poveda pues tiene una actitud diferente que los que estamos allí rezando e informando. Con esta reforma del Código Penal, lo único que pretenden es disuadir, porque cuando estamos ahí, muchas mujeres se dan la vuelta y muchas mujeres luego sí que acuden a agradecernos que no hayan abortado, porque si no les hubiese pesado toda su vida. Entonces, al final es algo disuasorio, porque en los centros de aborto, los abortorios, son una empresa, la empresa de la muerte, y lo único que quieren es seguir ganando dinero.
Pues gracias, Polonia, una vez más a ti y a la Asociación de Abogados Cristianos, por mi parte, y que pienso que por la sociedad, que algún día se avergonzará de todo lo que ha hecho en sus últimos años.
Víctor, y luego Juan Ángel Soto.
A mí la iniciativa de niños cancelados, rezar es genial, me pareció extraordinaria. Yo creo que la propia polémica, en este caso, aunque hablen mal, pero que hablen, ¿no? Que sirve para denunciar lo que es el crimen del aborto, que me ha parecido que ha tenido un éxito enorme. Yo puse un tuit y porque me pareció paradójico que Comisiones Obreras, el metro de Comisiones Obreras, mandara una carta a la consejería diciendo que por favor retirasen la publicidad, ¿no? Y dije, oiga, es que uno de los sindicatos más corruptos en la historia de España esté diciendo que se quite este anuncio, eso ya es un signo de que se están haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y decía, porque lo tengo aquí la carta, me acuerdo del tuit, el acoso que sufren las mujeres, ¿no? Por parte que quieren interrumpir sus embarazos a la entrada de las clínicas. Eso por un lado. Por otro, segundo, es el empeño en convertir en un derecho humano el aborto que estamos viendo en Europa, que estamos viendo en todas las organizaciones supranacionales, al cual ha hecho mención Macron, y que nos tenemos que defender contra eso. Hoy en un diario de izquierdas, que no voy a decir el nombre, ha publicado un artículo donde el titular era: ¿quieres luchar contra el cambio climático? No tengas hijos. Se lo he enseñado a Julio, ¿no? Claro, yo que soy padre de 9, pues te puedes imaginar, cuando a lo mejor no nos estamos dando cuenta que estamos matando a los niños que pueden que nos permitan dar el siguiente salto tecnológico, que estamos matando a los posibles Einsteins, que estamos matando el futuro de la humanidad, y que a lo mejor Dios nos está mandando a verdaderos lumbreras, líderes, científicos, eruditos, aunque y no hacemos fueran, más que
aunque,
matarlos.
Aunque no lo fueran.
Aunque no lo fueran, efectivamente, y aunque no lo fueran. Yo creo que rezar es genial, sin lugar a dudas. Creo que la labor que hace Abogados Cristianos es extraordinaria, os doy las gracias. Y bueno, cuando empiecen a meternos a la cárcel, pues tendremos que ir un día a la IPA, que no metan a todos en la cárcel. Yo creo que a mí tardarán un poco más, ¿no? Por esto de ser diputado, pero que es que es absurdo. Mi mujer ha sido rescatadora y la verdad es que es emocionante cuando ves a una señora que ha tomado una decisión, al final sigue adelante con ese embarazo, algunas veces niñas, otras veces señoras mayores, ese niño nace y se dan cuenta y explicarles que hay el trauma post-aborto, que a todas las mujeres, es que son cosas, es que van ahí sin saber nada, a unos casos, y ahora con la legislación que tenemos, es que esto es una intervención quirúrgica que tiene muchísimos riesgos, qué menos que poder explicarles, que vean que hay gente que les quiere, porque muchas veces el rechazo social, el miedo, la inseguridad es lo que lleva a tomar una decisión terrible, que es ser madre, que es lo más natural que existe y yo creo que lo más bonito, algo que los hombres no llegamos a conocer porque no tenemos esa capacidad. Enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias por vuestra labor. Y nada, habrá que seguir peleando y como los primeros cristianos, pues a los leones.
Exacto. Muchísimas mujeres, cuando hemos estado ahí, yo solamente voy algún 28 de diciembre alguna vez más, seguro que hay rescatadores que van con más frecuencia y lo pueden decir mejor, pero muchísimas mujeres, yo lo que me he encontrado es que abortan por temas económicos. Entonces, no tiene sentido que se esté subvencionando con 40 millones de euros aproximadamente a los abortorios y no haya prácticamente ninguna ayuda para las mujeres. Entonces, este gobierno feminista resulta que al que está hinchando es a la patronal del aborto, a los abortorios y a los magnates del aborto, pero este gobierno feminista no da absolutamente ninguna ayuda a las mujeres, y menos a las mujeres embarazadas. Entonces, yo creo que tenemos que poner estas cosas sobre la mesa, porque, insisto, es el gobierno de la mentira, es el gobierno del miedo, pero es que al final la verdad triunfa siempre y la verdad nos hace libres. Entonces, el aborto es lo que es como bien dices, no es una interrupción, es un aborto, conlleva muchísimas secuelas, cuando no la muerte, no solo del bebé, sino en ocasiones de la madre, y esta información es necesaria que las mujeres las tengan, porque, insisto, los abortorios lo único que quieren es ganar dinero. Por supuesto que el bebé les da igual, pero es que las mujeres les damos exactamente igual, nos ven con el símbolo del Dora, simplemente.
Sobre todo hay que recordarlo, que ahora está muy de moda, con la España vaciada. En España, sí. El año pasado, como sabéis, fue el primer año que murieron más gentes, o sea, que decreció la población que nacimientos. O sea, tenemos un problema nacional. Si queremos preservar nuestra manera de ser, de existir y de proyectarnos en el mundo, lo que deberíamos estar haciendo es apoyar la natalidad en todos los ámbitos y, sobre todo, luchando contra el aborto.
Exacto.
Juan Ángel.
Pues enhorabuena también por mi parte, Polonia, a ti y a todos los del equipo de Abogados Cristianos, hacéis una tarea encomiable en dos facetas, eminentemente, me parece a mí, ¿no? Una es que en esta era de la desinformación, pues aportáis esa información, ¿no?, a las madres que están planteándose pues cometer una atrocidad como es el caso del aborto. Y luego también en una era, especialmente en nuestro país, quizá de inseguridad jurídica, porque es imposible seguirle el ritmo, ¿no?, a estados de alarma, a nueva legislación, regulación, etcétera, uno ya desiste, ¿no?, de seguirle el ritmo al boletín oficial de allá donde se encuentre, pues vosotros yo creo que arrojáis luz sobre las herramientas jurídicas que están a disposición también, pues en este caso, de las personas que se plantan delante de un abortorio a rezar, ¿no?, para protegerse de estas tropelías. Y estas tropelías, antes hablabas de la desproporción quizá, ¿no?, que se ve al haber más policía, ¿no?, que personas rezando, etcétera. Pues yo creo que esto es una manifestación del mundo en el que vivimos, donde la gente argumenta que se está produciendo violencia contra ellos, ¿no? Precisamente la libertad de expresión se inventa, ¿no?, para no tener que recurrir a la violencia para dirimir todas nuestras disputas. Entonces, claro, cuando igualamos libertad de expresión o discurso a violencia, esto es muy peligroso, porque la respuesta puede ser violencia, ¿no? Es decir, si interpretamos que ciertos discursos son discursos de odio y son intrínsecamente violentos, mejor dicho, la respuesta puede ser violenta. Y en este caso la violencia se ve por parte de otros grupos, ¿no?, que no tienen pues a bien aquello que vosotros estáis defendiendo y haciendo, y luego por parte de la propia policía, ¿no? Y yo creo que esto es lo que refleja o lo que da pie a esta desproporción que se observa. Y nada, un motivo más, yo creo que este asunto es un motivo más para daros las gracias y mucho ánimo para todo lo que estáis haciendo. Chapo y a seguir así.
Pues muchísimas gracias, pero es que la verdadera violencia no es la que transmiten ni la que hacen los rescatadores ni los que vamos ahí a informar, a rezar, que son personas pacíficas, que además no tienen ningún interés económico. La verdadera violencia es el aborto en sí, que es violarte hasta las entrañas. No hay nada más violento que el aborto hacia una mujer, no hay nada más machista que el aborto hacia una mujer. El aborto en casos de violación es quitar, disipar todas las huellas del violador, y es echarle la culpa al bebé. No hay nada más violento para una mujer que el aborto. Entonces, esa es la verdadera violencia.
Polonia,
y violencia es la de los abortorios cuando engañan a las mujeres.
Polonia, y hay una violencia que es probablemente el debate de fondo de todo lo que estamos hablando. Una extrema violencia cuando tú eres capaz de hacer leyes injustas. Cuando quieres imponer leyes injustas a una población que tiene muy difícil resistirse, porque tú tienes todos los instrumentos coercitivos para hacer que esas leyes se cumplan, tenemos un problema muy serio. Y por tanto, explicar a la gente qué es una ley injusta, cómo hay derechos que son inalienables, que no hay ninguna ley, por mucho que haya un Parlamento, un Senado, que un gobierno que sea capaz de dictar normas injustas que van contra esos derechos, hay que dar herramientas también morales, intelectuales, herramientas jurídicas en la medida en que sea posible, para que la gente pueda saber que a una ley injusta uno no es que pueda resistirse, es que debe resistirse, es que los policías deben resistirse a las leyes injustas. Aquellos que detentan la violencia legítima tienen que resistirse a las leyes injustas. Desde todo eso hay que ir explicándoselo a la gente poco a poco, porque es la verdad, pero ahí es donde está la extrema violencia. La extrema violencia está en las leyes injustas que acaban con los derechos y con las libertades fundamentales de la gente, y estamos en eso.
Exactamente, así que yo estoy encantada de estar con vosotros en la resistencia. Así, no puedes permanecer impasible ante todo lo que está pasando, así que o haces algo, o si no haces nada, estás pecando por omisión también, ¿no? Estás colaborando por omisión, así que puedes estar del lado de los que matan, del lado de la eutanasia, del lado del aborto, del lado de la corrupción, o puedes estar del lado de la vida y del lado de la verdad. Hay que elegir, porque al final no puedes estar en el medio o no puedes permanecer al margen. Así que encantada de permanecer y de pertenecer en la resistencia, junto a vosotros.
Fíjate, solo una señalación. El mismo gobierno que despenaliza los piquetes, que vienen a obligarte a que vayas a las huelgas políticas que nos quieren decir, es el mismo gobierno que nos prohíbe rezar. No deja de ser
eso, por cierto, hubo quien propuso en los primeros momentos de esta reforma que aquellas agrupaciones de cristianos que vayan a rezar ante los abortorios se constituyan en sindicato, en cuyo caso tendrán todas las de la ley para obrar libremente.
Sobre el mismo tema, vamos a escuchar también este corto siguiente, donde unos jóvenes han decidido ir a rezar delante de la clínica Dator, que tú lo habrás oído, que es la que más abortos hace aquí en España. Pues van y están rezando todos los días, y fundamentalmente cada mes hacen 40 horas seguidas de oración delante de esto, y dice que han logrado que muchos no aborten.
Yo me llamo Ignacio, soy ingeniero aeronáutico, y me preocupa el tema del aborto porque lo veo como un mal que se va extendiendo en la sociedad y que cada vez nos va haciendo más daño, ¿no? Entonces, desde hace unos cuantos años, pues decidí ayudar, colaborar en las cosas en las que podía, y este año pues decidimos pues dar un paso más allá. En realidad no decidimos dar este pedazo paso, sino que ha salido, gracias a Dios, todo.
Pues yo soy Gema, yo soy estudiante de psicología. Y bueno, a mí me llamaron ellos, yo no decidí nada, la verdad que siempre me había preocupado mucho el tema del aborto, y cuando me llamó la líder de la campaña, Nayeli, que yo todavía no le conocía, me dijo: oye, tenemos que hacer esta campaña y necesitamos gente que nos ayude. Yo me lo pensé mucho, mucho, porque sabía que requería mucho tiempo y yo no sabía si tenía todo ese compromiso, y al final dije, de cabeza, venga, está bien, y nada, y ahí me involucré. Así que ya está, yo creo.
Pues surge de parte de los movimientos pro vida, sobre todo de los movimientos confesionales, que consideran que se tiene que luchar contra el drama del aborto desde el punto de vista de la oración, de la fe, y que ya estaban activos, dicen, conocen la iniciativa, porque esta iniciativa no es nuestra, ¿no? Nace en Estados Unidos, está en todo el mundo, en muchísimos países, en alrededor de unos 600 países que ya se está haciendo, ¿no? Y entonces proponen hacerla. Entonces nuestra coordinadora de campaña, Nayeli, dice, pues ¿por qué no? Pues lo hacemos nosotros. Y entonces nada, nos llama, forma el equipo y salimos adelante con ello. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, cuando Nayeli me dice, oye, vamos a luchar contra el aborto o a favor de la vida, desde el punto de vista de la oración, de la fe. Entonces yo lo vi como algo súper importante, ¿no? O sea, era un hueco en las asociaciones prohibida que no estaba cubierto, que nadie hacía. O sea, se puede luchar contra el aborto pues con recogidas de alimentos, recogidas de pañales, ayudando a las madres, dando alternativas, todo eso se hace. Pero con la oración como tal y con un testimonio de fe público, no se había hecho hasta ahora. Por eso lo vi tan ilusionante y por eso nos lanzamos. Y yo creo que el primero que cogió este proyecto con muchas ganas fue el mismo Dios, que nos ha ido guiando todo el camino.
Nosotros, la campaña se centra solamente en un centro abortista, no podemos ir a todos. Entonces, además, desde Estados Unidos, la organización también se centraba solamente en un centro abortista. Entonces nosotros nos centramos en la Dator, que es el centro abortista que fue el primero que surgió en Madrid, entonces que nos venía casi que al pelo, como bueno, venga, va, a este. Entonces nosotros lo que hacemos es, organizamos turnos de oración, hay aquí el coordinador de vigilia, que los organiza todos con mucho esfuerzo, y entonces, por así decirlo, como que reclutamos gente para que se apunte a turnos, y los hacemos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y es oración continuada enfrente de la clínica. Bueno, es que no me gusta mucho llamar la clínica, entonces mejor centro. Entonces, enfrente del centro abortista, y es oración personal, en silencio, tú con Dios. Y entonces, así un poco, no sé si...
Sí, o sea, la idea era esa, ¿no? Nuestro pilar era conseguir oración ininterrumpida, que era muy complicado, pero si piensas son 40 días, ¿no? O sea, la idea está, en parte lo de 40 lo podríamos explicar porque es el número que utiliza Dios en la Biblia como de reflexión, ¿no? O sea, los 40 días, por ejemplo, ya del mismo Jesús, antes de predicar públicamente, los 40 días en el desierto. Entonces, por eso, un número tan elevado de días, ¿no? O sea, en una ciudad como Madrid, donde el aborto está tan... Era como muy difícil.
Tan aceptado.
Sí, ¿no? Era como muy difícil. En total son 960 turnos de oración, porque tienes que tener en cuenta que en cada turno tiene que haber dos personas para que no haya ninguna sola, porque la oración tiene que ser en comunidad. Entonces son muchísimos turnos de oración. Pero lo empezamos a mover, vimos que la aceptación era muy grande y entonces lo empezamos a organizar, ¿no? La gente se apuntaba por un formulario de Google Forms y entonces... Sí, así de simple y rudimentario, ¿no? Porque encima, antes de empezar la campaña, todo era muy sofisticado, teníamos una aplicación web tal, y todo el servicio web, justo a una semana de empezar la campaña, se cayó, ¿no? Y lo hicimos con un formulario de Google y la verdad es que la primera semana, el primer día teníamos 50 personas apuntadas, el segundo día otras 40, el tercer día 50 otra vez. Fue como muy, muy chocante ver que no iban a ser... Que también tiene importancia la oración, ¿no? Pero que no iban a ser dos abuelitas o que iban a estar los turnos interrumpidos y a veces sí, a veces no, sino que, joder, vimos que iba a haber muchísima gente.
Bueno, además, es que es súper bonito porque cuando se quedaba algún turno, por así decirlo, como colgado, de que aparecía en el Google Forms, aparecía cero personas en ese turno. Mandábamos, por así decirlo, una alerta roja, poníamos en el grupo de WhatsApp de la gente SOS y de repente se apuntaban... Pues yo qué sé, un montón de gente. A lo mejor nosotros habíamos dicho, bueno, pues si se va a quedar colgado voy yo, aunque me tenga que saltar, yo qué sé, en mi caso la universidad o lo que sea. Pues es que ya no hacía falta porque se había apuntado muchísima gente. Entonces, joder, es que en todo momento hemos visto muchísimo la mano de Dios. O sea, en aquello que hemos necesitado, o sea, ha caído del cielo, tal cual. Ha sido una pasada.
Sí, o sea, luego también está el hecho de cómo garantizáis, ¿no? Que hayan estado todos los turnos cubiertos, porque esto está muy bonito, ¿no? Se ha apuntado a la gente en un formulario, pero luego la gente a lo mejor no va o se olvida o ese día tiene un problema o lo que sea. Entonces nosotros lo que formamos es un equipo de 7 personas que estaban ocupados de cada día de la semana, ¿no? La persona del lunes, la persona del martes y etcétera. Y esta persona se ocupaba de preguntar a las personas si habían cumplido, si habían estado y demás. Entonces, hablando de providencia, ha habido, y no una vez, sino varias veces en las que teníamos, yo qué sé, 3 personas apuntadas y de repente fallaban las 3, ¿no? Es que tengo médico, es que no puedo, es tal. Y entonces nosotros, joder, pues ya hemos fallado, qué mal, no sé qué. Y nos decía una, no, pues han aparecido 2 personas que no estaban apuntadas. Y siempre las personas que no estaban apuntadas aparecían encajando turnos que iban a quedar descubiertos. Entonces ha sido Dios el que ha cuidado mucho de que todo esté, de que durante los 40 días haya habido oración ininterrumpida delante de la
justo data. Como muchos detalles que dices, ¿esto en qué momento? No sé, una pasada, la verdad.
Ayer fue un caso muy impresionante porque apareció una chica de religión musulmana que se acercó a los 2 voluntarios que estaban allí rezando y les dijo que ella no sabía por qué, que ella iba a abortar allí. Además estaba con un bebé bastante mayor, ya se le notaba la tripa, pero bueno, sigue siendo legal. Entonces ella iba obligada por su marido, pero eso, digo, no sabía por qué, había sentido una fuerza a su lado de que no podía abortar. Había leído el cartel y esas simples palabras de yo rezo por ti y por tu bebé le habían cambiado y había decidido no tenerlo. Y entonces tuvo la valentía que podría haberse dado la vuelta y ya está, ¿no? Pues no aborto y punto, pero no voy a hablar con estos que encima deben de ser católicos o lo que sea. Y tuvo la valentía de ir a contárnoslo y de... Los voluntarios vieron la oportunidad y dijeron, oye, te podemos grabar en vídeo el testimonio y tal. Y accedió, tenemos el testimonio grabado de la chica, ya solo tenía 21 años.
Justo.
Y al final se le salvó la vida. O sea, y eso, claro, esa mujer que nos ha permitido grabar en vídeo y que lo podemos contar al mundo, ¿no? Pero ¿y cuántas se han acercado, nos han visto allí rezando o simplemente han notado el poder de la oración y se han dado la vuelta?
Al final este es el primer testimonio explícito que nosotros tenemos. Es verdad que a mí me han contado varios voluntarios que han ido que, jo, pues me ha hecho un montón de ilusión porque he visto una mujer que iba a entrar, nos miraba y de repente se iba, tal... Pero claro, no tienes la certeza de, iba a abortar y no ha abortado. Pero es que esta mujer, es que palabras textuales suyas, dice, yo iba a entrar. os vi y tuve una sensación en mi interior de que no debía. Y de hecho se acercó y nos decía, dice, jo, está mi marido a la vuelta con el coche. Dice que si no aborto me deja, pero a mí me da igual, me voy y mi hijo nacerá. O sea, a mí se me ponen los pelos de punta, una pasada. Entonces, así, después de los 40 días que al final, al principio de la campaña, es verdad que por parte de lo que eran más medios de comunicación, etcétera, decían, oh, es que vosotros les hacéis acoso psicológico a las mujeres. Para empezar la campaña, nosotros no podemos hablar con las madres, o sea que eso de acoso psicológico, estamos en la acera de enfrente, ahí rezando, en silencio, o sea que mucho acoso tampoco puede ser. Pero fíjate que la oración es muy potente, porque hemos pasado de acoso psicológico a que durante los 40 días de campaña no ha vuelto a pasar absolutamente nada, que podría haber pasado un montón de cosas, a que las madres, como esta madre, se haya acercado y nos diga, joe, me habéis cambiado la vida, he salvado a mi bebé, porque he sentido la llamada de Dios al ver vuestro cartel. Además, una mujer que al final es de religión musulmana, que ¿por qué nos va a ver a nosotros rezando el rosario y va a decir, Dios, me ha...? No tiene sentido. O sea, que yo qué sé, es que son tantas cosas. El testimonio es precioso. Yo he tenido muchas amigas que decía, vete a rezar tal, que tenemos un turno que está, que parece que se va a quedar libre, tal, venga, voy. Me ha encantado, o sea, vuelvo mañana, me ha cambiado la vida, porque rezabas y rezabas por esa persona en concreto que está entrando, por esa enfermera que acaba de salir a fumar, que no se da cuenta del daño que se está haciendo a sí misma, por ese médico que está en ese momento haciendo ese aborto. O sea, es, además yo creo que es la primera campaña, que por eso me parece como tan bonita, que reza no solamente por la toma de decisiones de las mujeres, para que tomen la decisión adecuada, para que Dios les dé paz, etcétera, es que reza por la conversión de los médicos y de las enfermeras. O sea, es que es muy fuerte. O sea, yo estoy rezando, es que me parece muy fuerte esto. O sea, yo estoy rezando porque esa persona que está, al final está asesinando un bebé, o sea, por desgracia, eso es lo que sucede, está asesinando un bebé, rezo por favor para que se convierta y se, al final se pueda salvar. O sea, una locura. Entonces es ponerle cara a lo que estás rezando y hacerlo con todo el cariño, sin ningún tipo de rencor ni de porque al final, sí, no sé si nadie lo sabe, que ves a mucha gente que es como muy despectiva, a lo mejor con la gente, les grita, tú estás abortando, tal.
O sea, tenemos que entender, y yo creo que los cristianos y toda la sociedad tienen que entender que el aborto no es algo fácil para la mujer. Y a veces pensamos que van allí y no entiendo cómo lo puedes hacer. O sea, muchas veces, como esta mujer que nos comentaba, que su marido la obligaba. O sea, una mujer musulmana a la que el marido obliga. Todos entendemos la presión que es eso. Pero es que la mayor parte de ellas van sometidas por situaciones económicas muy asfixiantes. O sea, a lo mejor es que no tienen cómo dar de comer a ese niño, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que los cristianos, además de rezar, nos tenemos que volcar en ese acto de misericordia con todas esas mujeres y ofrecerles ayudas, colaborar en nuestra comunidad con lo que tengamos cerca, ¿no? O sea, si sabemos que una asociación recoge pañales, pues les damos pañales. O sea, con lo que nosotros tengamos, nosotros intentemos ayudar a esta realidad, porque es una realidad que es muy dañina, ¿no? O sea, yo lo pienso así. Una mujer asfixiada por una situación económica muy complicada o por una situación psicológica muy complicada va a abortar. Entonces, en el momento en el que aborta, esa mujer ya se convierte en testigo del aborto, por así decirlo, ¿no? O sea, aparte de víctima, ella lo que va a hacer a partir de ahora es defender el aborto, ¿no? Porque al final uno defiende lo que hace, ¿no? Y entonces te va a ir a la calle y te va a decir, no, el aborto no está mal, tal, y en realidad por dentro va a estar sufriendo todo lo que es el síndrome posaborto, que no lo saben muchas, ¿no? Y que hay que... Esto es una misión que tenemos los cristianos. Bueno, y esto no es solo de los cristianos, ¿no? Cualquiera que entienda el drama del aborto tiene esta misión, ¿no? Darle voz al síndrome posaborto, que las mujeres entiendan que eso por lo que pasan no es que estén pasando una depresión o que estén pasando un mal momento, sino que es consecuencia directa del aborto que han tenido, ¿no? Entonces, ese mal que se esparce por la sociedad, nosotros le pedimos a Dios que lo corte, ¿no? Que lo corte de raíz, que no haya aborto y que esas personas se conviertan.
Bueno, yo soy Nayeli, soy la coordinadora de la campaña en Madrid. Así que, bueno, básicamente ayudo pues a montar el equipo, a definir un poquito más lo que es la estrategia y tal. Bueno, pues estamos muy contentos en general con los resultados porque ha tocado los corazones de muchísima gente. es muy distinto hablar del aborto como un tema meramente teórico y es muy distinto a realmente verlo, ¿no? Con tus propios ojos, ver a todas las chicas que salen llorando, que salen caminando mal. Entonces creo que ha movido bastante las conciencias. Entonces en ese sentido estamos bastante contentos. Son muchísimas personas las que han participado, individualmente más de 500, y en su mayoría jóvenes, ¿no? Entonces, en el tema del aborto, que parece que es un debate superado, es muy importante la participación de los jóvenes. Así que yo creo que en este sentido se ha conseguido, ¿no? Además, hemos sabido de muchos rescates a lo largo del mundo, ascienden a más de 100, así que, bueno, la verdad es que los frutos que está dando son maravillosos, ¿no? Sí, porque además es una campaña de un año, ¿no? Aquí son 40 días bastante intensos, pero es un año en una ciudad y sin embargo el revuelo que ha tomado la de personas que nos han escrito diciendo pues me ha impactado muchísimo, me ha abierto los ojos, etcétera, o las personas que han tenido contacto, ¿no? Con personas que ya habían abortado en el pasado, estas mismas personas que han llegado a pedirnos ser escuchadas, ¿no? Yo creo que en general ha sido todo muy positivo. Y bueno, esos resultados son cosas que ni por asomo nos imaginábamos, así que pues más que contentos. Bueno, a mí personalmente me ha enseñado a confiar más en Dios, sobre todo eso, ¿no? Porque no, lo que digo, no nos esperábamos esos resultados. Somos 10 jóvenes que somos absolutamente nadie y sin embargo, pues cómo ha querido Dios que se movieran las cosas. Queda claro que la autoría ha sido solamente suya, ¿no? Y no nuestra. Entonces a mí me ha enseñado eso, a confiar en Dios, a confiar más en la oración, en que nos esté escuchando, que la acción es muy importante, pero especialmente confiar en Él. A mí eso personalmente es lo que me ha enseñado.
Y por último vamos a ver una problemática gorda sobre lo que... hay toda una problemática planteada por un grupo que se llama Cancelados y nos quieren explicar cómo está afectando a la educación nuestra y qué es lo que nos quieren imponer desde nuestro gobierno y de todo este... para ver cómo acaban con todos los valores y todo por el estilo. Bien, pues así terminamos. Vamos a escuchar primero este corto y terminamos.
Presentamos el proyecto, empezamos con el proyecto con las administraciones y la oposición fue absolutamente radical del propio ayuntamiento, pensando que en el municipio de Parla, con más de 100.000 familias, no cabía un proyecto católico, el único de todo el municipio. Y llegaron a arrancar la publicidad del colegio de la red municipal del tranvía, arrancar de vallas publicitarias nuestra publicidad, no situar al colegio en la página web del municipio.
Es una de las preocupaciones de los españoles, pero quedó claro que no la une.
Mañana de hoy, una moción de censura.
Que los scratches son el jarabe democrático de los de abajo.
Eso que ya iniciara José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007 con la ley de la memoria histórica.
La ley ampara aquellos casos en los que la malformación fetal...
Están proponiendo libertad para todos y para todas, para todes.
Yo diría que todas las dificultades que hemos tenido, que no han sido pocas, han venido siempre del mismo lado, y han venido siempre de las administraciones locales. Es decir, cuando Educatio Servanda planificaba un proyecto, un centro educativo o cualquier iniciativa, con el carácter propio y la personalidad que la Fundación tiene y todas sus obras, siempre hemos encontrado la oposición de las administraciones locales que han sido muy beligerantes con nuestro ideario y con nuestro modelo. Organizaciones locales que hasta la fecha han sido todas de izquierdas, aunque en algunas ocasiones hemos encontrado también apoyo de algunas de ellas, ¿no? Pero en general han sido las administraciones locales las que nos han dificultado siempre más las cosas.
Afirmando el derecho a la educación de todos y la libertad de enseñanza. Una libertad real y efectiva.
Será el Estado el que asigne aquella plaza escolar que considere que es la mejor y más idónea para nuestros hijos en lugar de hacerlo nosotros como padres.
Con todos los colegios que gracias a Dios hay y que quiero deciros que también existen muchos años, no había una institución educativa que hubiera puesto obras educativas en marcha y que estuviera lanzada, dirigida, inspirada y sostenida por familias. La mayoría son de instituciones religiosas, todas ellas beneméritas o de cooperativas, pero familias poniendo en marcha una institución educativa había un hueco y, como decía al principio, los padres tenemos que ser más conscientes y somos cada vez más conscientes de la necesaria implicación que tenemos que tener también en el mundo de la enseñanza de nuestros hijos.
Bueno, en el día a día del colegio estamos completamente unidos, ¿no? Familia, padres, alumnos y profesores, ¿no? En el fondo somos nosotros los responsables de ayudar a estos padres, ¿no? Pero los que eligen en libertad son los padres, ¿no? Entonces, todo el sometimiento que tenemos de censura, en el que estamos marcados, perseguidos constantemente, no es nosotros, colegio, institución, sino son las familias las que están perseguidas, marcadas y censuradas. Y hemos, bueno, esto nos ha unido muchísimo, ¿no? Porque la verdad se impone, la verdad es tozuda y la verdad resplandece constantemente, ¿no? Entonces esto no es un arte de manipular, sino que lo ven, ¿no? O sea, bueno, pues singular, o sea, cuando las niñas el ganchillo, los niños Bernabé, es que los padres son los que optan y firman las excursiones que quieren y las elecciones que hacemos, con lo cual es que no hay ni trampa ni cartón, lo ven, ¿no? Y hemos, bueno, pues nos han acompañado mucho en esto.
La última ley educativa aprobada, la LOMLOE, es una ley absolutamente liberticida. Lo más peligroso de esta ley es que pone en manos de las administraciones de la comunidad, de las comunidades autónomas, que están transferidas las competencias ahí, pone en sus manos la posibilidad de que las familias no tengan ninguna capacidad de elección de centro educativo. Esto, a mi juicio, dinamita por completo el consenso constitucional del artículo 27, porque evita que los padres podamos elegir centro educativo y educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones morales y religiosas, ¿no? Este es el punto más grave de la ley y es el punto en el que Educatrix Banda, junto con otras instituciones, pues sacamos a la calle a cientos de miles de familias en plena pandemia, ¿no? Porque efectivamente es una ley absolutamente liberticida.
Así estaban esta mañana a las puertas del Congreso de los Diputados, asociaciones y familias protestando contra la nueva ley de educación que se votaba adentro. Ha habido también protestas en otros muchos colegios concertados.
También muchas familias con menores con alguna discapacidad temen que la LOMLOE asfixie a los colegios de educación especial y todos estos niños acaben en los colegios ordinarios sin medios ni preparación para atenderlos.
Asegurar, como hace alguna presidenta de alguna comunidad autónoma, que no va a aplicar esta ley, es como mínimo una enorme irresponsabilidad. Y además lo hace en nombre de la libertad.
Cuando nosotros recibimos los primeros ataques, como fundación, como institución, como colegios, al principio pues pensamos que, bueno, que era una cosa puntual, algo que no tendría mayor repercusión. Después, como esto se fue repitiendo de una manera recurrente, nos dimos cuenta que lo que perseguían es precisamente el silencio, nuestra autocensura. Si nosotros autocensurábamos nuestro discurso, realmente lo que hacíamos es renunciar a la verdad. Si renunciábamos a la verdad, renunciábamos a nuestros propios, a nosotros mismos. Y si renunciábamos a nosotros mismos, perdíamos libertad. Perdiendo libertad, nos convertíamos en siervos de ese pensamiento único.
Bueno, y nos despedimos ya para la próxima semana, el próximo lunes.
Pues sí.
Despedimos también a Juan Manuel, pero también le podemos decir que nos ayude desde Madrid allí, ¿no?
Por supuesto, será un placer.
Venga, y que tenga buen viaje de regreso mañana, que se nos va.
Muchísimas gracias.
Bueno, y tú, Vicente, no tengas mucho frío allá en tu pueblo, ¿eh? Que me han dicho que te estás quejando.
Que agua, agua que se están pudriendo ya las siembras, las sementeras.
Pues hay otros sitios donde no está lloviendo nada, así que repartir algo, no sea, no queráis acapararlo todo.
No, por nuestra parte todavía lo mandamos en el cielo sí. Es libre.
Venga, vale. Bueno, pues nos despedimos como siempre con la bendición del Señor para todos vosotros. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, hasta el próximo lunes.